Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Es el día del Oasis de Libertad y en el que este programa se convierte en una tribuna libre, con todo lo que ello conlleva, para bien o para mal. Y luego ustedes sacan sus conclusiones. A partir de las 12, como siempre, el Oasis de Libertad, con los habituales, para comentar toda la actualidad deportiva de una semana que está terminando ya, que llega el fin de semana con un montón de actividad deportiva, afortunadamente. Empezamos el fin de semana, eso sí, con un gusto un tanto amargo, porque el casi siempre denostado balonmano sigue teniendo un protagonismo especial cuando llega a las grandes citas. Los hispanos han estado a punto de meterse en la final del Mundial de Egipto hoy, pero un balón al larguero y a la línea, cuando quedaban pocos segundos y se vislumbraba la prórroga, se ha transformado en el 35-33 final a favor de Dinamarca en la semifinal. Pasa Dinamarca a la final, España tendrá que conformarse con jugar por el tercer y cuarto puesto. Dinamarca-Suecia, la final, domingo 5:30 de la tarde. España jugará por el tercer puesto contra Francia a las 2:30 de la tarde. Pero nos ha quedado un gusto amargo porque, si bien es verdad que el equipo español ha ido perdiendo prácticamente todo el partido, la posibilidad de jugar la prórroga ha estado tan cerca y ha estado tan en la mano que al final nos hemos quedado con las ganas. En el mundo del fútbol ha comenzado la 21ª jornada de Liga en primera división con la sorprendente, contundente y merecida victoria del Huesca en Zorrilla. Valladolid 1, Huesca 3. Sorprendente, Eri, ¿eh?
Sí, bueno, sorprendente viendo el partido, ¿no? Porque el Valladolid está en un momento en el que no le sale nada, sobre todo en el capítulo defensivo, y el Huesca de Pacheta cada vez se parece más al Elche de Pacheta. Un equipo que defiende muy bien, la acumulación, los tres centrales le están funcionando, y en las ocasiones que ha tenido, pues ha estado muy certero Rafa Mir, que ha firmado el primer hat-trick de un murciano desde Miguel Ángel Ferrer Mista.
Ja, mira, el de Caravaca de la Cruz.
Miren al viento.
Sí, señor. Hat-trick de Rafa Mir, por lo tanto, del murciano, que se ha destapado por completo para darle tres puntos vitales al equipo de José Roja, al equipo de Pacheta. Seguirá último el Huesca, vigésimo, pero con tres puntos menos que la zona de permanencia. Es decir, ahora mismo hay que completar la jornada, está claro, pero está a solo una victoria de salir de la zona de descenso. El Valladolid es decimosexto con 20 puntos. En segunda, el Zaragoza ha ganado 1-0 y de penalti a la Ponferradina. Y el fin de semana, fútbol a tutiplén. En la lucha por el título, el Atleti jugará el domingo en Cádiz, en el Carranza, y el Madrid recibe mañana a las 4:15 de la tarde al Levante con numerosas bajas, entre ellas la de Sergio Ramos. El futuro del capitán del Madrid se complica cada vez más. Lo hemos estado hablando durante mucho tiempo y seguro que vamos a seguir hablando de ello hasta que se tome una decisión definitiva. Pero seguirá siendo tema de debate porque es llamativo que el jugador con más peso específico en el Madrid siga sin renovar. Las dos partes conocen la postura del otro. Y esas posturas no se mueven ni un milímetro. Son posturas que están bastante alejadas, por lo que, ¿qué les espera ahora? Pues a Sergio Ramos, básicamente, estudiar las ofertas que le lleguen, si le llegan, y si alguna le convence, marcharse del Real Madrid. Y si no, quedarse en el club blanco, pero con las condiciones que plantea el club. Así que es cuestión de tiempo y la decisión está en manos de Sergio Ramos. Y no tiene pinta de que vayan a cambiar las posturas, así que, por lo tanto, hay que esperar para ver qué decide respecto a su futuro el capitán del Real Madrid. David Bettoni, el ayudante de Zinedine Zidane, que hace las veces de entrenador ahora hasta que vuelva el técnico francés, ha dejado clara, muy clara, su postura con respecto a Sergio Ramos, al central del Real Madrid.
Veo el Sergio que conozco de hace 5 años, el capitán, tiene un gran corazón. Está siempre por delante cuando pasa algo, es un gran profesional. Yo creo que nadie lo puede dudar de esto. Y es verdad que no entrena, no juega, está un poco molesto porque quiere siempre competir, estar con el equipo, pero lo veo normal. Yo no veo un Sergio diferente.
Así que lo ve normal. Y tanto él como Zinedine Zidane han dicho por activa y por pasiva que quieren que la situación de Sergio Ramos, la situación contractual, se resuelva cuanto antes y, evidentemente, seguir contando con el central del Real Madrid. Pero insistimos que esa es una situación que ahora debe resolver el jugador, ateniéndose a lo que le plantea el club blanco y esperando a que le lleguen ofertas de fuera para ver si le convence más de lo que le propone ahora mismo el Real Madrid. Antes de la jornada liguera, el resultado del sorteo de la Copa del Rey. Son los cuartos de final. Se disputan la próxima semana a partido único. El martes a las 9 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Almería-Sevilla. El miércoles a las 7 de la tarde en Orriols, Levante-Villarreal. Y a las 9 de la noche en Los Cármenes, Granada-Fútbol Club-Barcelona. Y el jueves a las 9 de la noche en el Villamarín, Betis-Athletic de Bilbao. Los ganadores jugarán las semifinales que se sortearán el próximo viernes. Esto va a toda mecha, la Copa del Rey. Ahora sí, la jornada de Liga, además del Valladolid 1-Huesca 3, se van a jugar. Mañana a las 2, Eibar-Sevilla. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Levante. A las 6 y media, Valencia-Elche. Y a las 9 de la noche, Villarreal, Real Sociedad. Ante las críticas que está recibiendo Imanol Alguacil, el técnico de la Real, por los malos resultados en los últimos partidos, el técnico de Orio ha dicho esto.
Igual de señalado que los dos primeros meses, que cuando hacía cambios y el equipo ganaba, también recibía alabanzas, ¿no? Aunque quizás menos, porque entonces las alabanzas son para los jugadores. O sea, me siento igual. Igual de responsable, igual de capacitado. Entonces, en ese sentido no ha cambiado nada.
Así que para Imanol no ha cambiado absolutamente nada. El domingo a las 2 de la tarde, Getafe Alavés. A las 4 y cuarto, Cádiz Atlético de Madrid. A las 6 y media, Granada Celta. Y a las 9 cerramos la jornada dominical en el Camp Nou con el partido entre el Barça y el Athletic. Y la jornada se cierra el lunes a las 9 de la noche con el Betis Osasuna en el Villamarín. A partir de ahí, ya lo hemos dicho, el martes, miércoles y jueves otra vez Copa del Rey, en este caso los cuartos de final. Para el Betis Osasuna, Iagoba Arrasate no va a poder contar, cuidado con esto, con Facundo Roncaglia. Ni para este partido, ni para ninguno en lo que resta de temporada. Si vieron la lesión que sufrió el jugador de Osasuna, no parecía gran cosa, porque iba corriendo y cuando iba a llegar a un balón, pues se paró. Y esa era esa especie de gesto de, pues un pinchazo, ¿no? Pinchazo, una pequeña roturita. Bueno, pues se ha confirmado que es una rotura del recto, de la pierna derecha, todo. Tiene que pasar por el quirófano y, por lo tanto, todo apunta a que no va a volver a jugar esta temporada. Baja muy importante, sin duda alguna, para Iagoba Arrasate. El Valencia, por su parte, se ha hecho con la cesión del delantero Patrick Crutone, procedente del Wolverhampton. Y en cuanto a sanciones, Javi Gracia y Hugo Guillamón podrán estar con el Valencia al recibir la cautelar. Y el comité de competición ha sancionado, nos lo decía Fouto ayer, con un partido a Yarramendi por su expulsión ante el Betis. Fue injusta la expulsión y ya no se entiende en qué está pensando el comité de competición. La razón que ha argumentado la jueza única del comité de competición es que en las imágenes de televisión no se ve que no le dé a Sidney, no le dé una patada a Sidney. Claro, habría que decirle que lo que tampoco se ve es que le da. Entonces, claro, ¿por qué va a tener que pagar este hombre algo que no ha hecho cuando no se demuestra que lo ha hecho?
Sí, pero en el tema de la justicia deportiva, te lo digo porque a mí algún recurso me ha tocado hacer con imágenes mucho peores, por cierto, que las que tuvo que aportar la Real. Y lo que tienes que demostrar es que el árbitro se equivoca. O sea, la palabra es ley. La palabra del árbitro es ley y es verdad. Entonces tiene que ser una imagen clarísima y vamos, tiene que ser una cosa estratosférica para que se lo quiten.
Hombre, pues cuando
yo estoy convencido que no le da.
Cuando el árbitro pidió disculpas al propio jugador después, claro, del partido por haberle expulsado, pues ya con eso ya está todo dicho. Pues no, pues
efectivamente.
Erreker.
Y a ver hasta dónde va el error, claro, que puede ser lo peor de todo.
Claro, es que recordamos que nos lo dijo Fouto ayer, que se podría perder la final de la Copa del Rey. O sea, por algo que no ha hecho. Ya bastante daño se le hizo a la Real con la expulsión e incluso se puede quedar sin la final de la Copa del Rey. En fin, cosas del fútbol. Y cuidado al Atlético de Madrid, porque está pendiente de dos PCRs, los de Carrasco y los de Mario Hermoso, porque los resultados de hoy, los resultados que se han conocido hoy, en las pruebas que fueron sometidos ayer, hoy han dado un resultado no concluyente. Es decir, que no se sabe lo que es, si es positivo o si es negativo. Así que han tenido que repetir las pruebas y mañana por la mañana se sabrá si son positivos o no. Esperemos que no. Por cierto, el Atlético de Madrid Athletic, aplazado por Filomena, por aquel temporal llamado Filomena, se va a jugar el 10 de marzo a las 7 de la tarde. Y del fútbol internacional, seguro que recuerdan esta semana esa imagen que nos proporcionó el derbi milanés en la Copa de Italia. Ese enfrentamiento, duro enfrentamiento, dialéctico entre Ibrahimovic y Lukaku, al final han recibido una sanción de un partido para cada uno. Al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Alba Berlín 63, Real Madrid 72, Panathinaikos 91, Valencia 72 y Baskonia 81, Zalgiris 68. Y Facundo Campazzo ha sido elegido el mejor jugador de la década en la ACB. Ha sido una sorprendente decisión, porque
son 10 años.
Vista. Sí, son 10 años y ha habido jugadores que han tenido bastante más peso que Campazzo, que sin duda alguna ha terminado su estancia en el Real Madrid y brillando a un nivel altísimo, pero que haya sido elegido el mejor jugador de la década ha sido bastante sorprendente. Y mientras, en España tiene pinta de que va a tardar mucho tiempo en ver, vamos a tardar tiempo en ver gente en los estadios, en los recintos deportivos. Bien, pues en Adelaida, en Australia, torneo de exhibición de tenis, Rafa Nadal, por cierto, ha ganado a Dominic Thiem en 2 sets, 7-5 y 6-4, pues lo ha hecho en un recinto que estaba no lleno, estaba llenísimo hasta la bandera. Our next player is someone who has put together a truly remarkable career.
equaled the record for most Grand Slams won with his 20th title at the French Open. Ladies and gentlemen, from Spain, the world number two, Rafael Nadal.
Así era recibido Rafa Nadal en ese torneo de exhibición. Insisto, había un montón de gente, no cabía nadie más que toda la gente que había, que estaba llenando por completo el recinto deportivo en Adelaida. Así que en Australia vamos a, o van a otro ritmo.
Y mascarillas poquitas también.
Sí, sí, porque no se veían prácticamente, no se percibían. Ha ganado Rafa Nadal, insisto, en ese partido.
Están en otros números, ¿eh?
Sí, hombre, claro, si no, no hubieran permitido. Y fíjate la que está pasando muchos tenistas con la odisea que han contado Paula Badosa.
Eso es lo que a mí me llamó la atención. O sea, que el que va tiene que estar 14 días y los tenistas de aquí para allá entrenar y para la jaula otra vez y de repente se tienen que enfrentar a una pista hasta la bandera.
Pues se supone que porque allí lo tienen perfectamente controlado esto, se supone. Y una noticia de Fórmula 1, en la próxima temporada que va a empezar el mes de marzo, el próximo mes de marzo, los horarios van a volver a ser los de antes, es decir, las carreras van a empezar a las 3 de la tarde. Este año 2021 se van a cumplir 10, se va a cumplir la primera década del fallecimiento de Roberto Mira Pérez, Robert, el cantante de Los Porretas. Es por eso que un grupo de su barrio, de Hortaleza, ha elegido una canción suya, Aunar de Madrid, para recordarlo. Es curiosamente una canción que Los Porretas le hicieron a los Burning y al desaparecido Pepe Risi para homenajearlo. Pues el grupo H, de Hortaleza, ha moldeado esta canción para dedicársela al histórico cantante de Los Porretas. Vamos a ir a Valladolid para hablar del Valladolid 1 Huesca 3. Antes, la reflexión que ha hecho Sergio, el técnico del Valladolid. ¿Se autoinculpa?
Ser no culpable es mía, la culpa es mía. Yo he intentado inculcarle la importancia del partido, pero está claro que por la frecuencia que hemos estado en el campo, por la actitud que hemos tenido en el campo, pues no lo he logrado, ¿no? Pues de ahí la culpa es mía y la asumo como jefe del barco. Hoy nos han pegado una hostia muy gorda, pero bueno, este equipo ha demostrado que la hostia se puede levantar, se suele levantar y nos vamos a levantar, pero es verdad que hoy ha sido el peor partido desde que soy entrenador yo en el José Zorrilla.
Yo no sé si después de de este varapalo, porque vuelves a temer un poco por tu sitio, ¿no?
No, miedo no. Yo ahora estoy triste, estoy cabreado, estoy decepcionado. Lo que te has dicho, un aguantazo y la hostia ha sido terrible. A partir de ahí entendemos cómo funciona el fútbol, ¿no? Pero no. Ahora mismo lo único que quiero es empezar mañana, volver a ver la cara a mis futbolistas y comentarles que no puede ser así y darle la vuelta a esto. O sea.
Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
No lo puedo decir más gráficamente de lo que ha dicho el técnico del Valladolid.
Ni podemos.
Ni debemos.
No podemos, ni lo voy a hacer. Yo solamente iba a decir que el impacto ahora mismo de desilusión entre la parroquia vallisoletana, entre los que me incluyo, por cierto, es tremendo, es descomunal. Muy poca gente puede pensar a las 12 menos 16 minutos de la noche de este 29 para 30 ya de enero que el Real Valladolid tenga, jugando así, posibilidades de permanencia en primera división. No consigues ganar hace 14 días al Elche, Hoy el colista te pasa por encima con un plan de partido simple, un plan de partido sin complicaciones, sin alaracas, a lo pacheta, como decía Eri durante el tiempo de juego. Y lo peor es que no se atisban visos de reacción. Hace cuatro días el Levante le metía 4 goles en Copa, en Zorrilla también, a este Real Valladolid, que parece ahora mismo un auténtico zombi deambulando por una calle desierta. Hoy el Real Valladolid tenía la oportunidad de reconciliarse un poquito con la competición, de sacarle 10 puntos reales más uno ficticio, el del golaveraje, al que se supone va a ser uno de los equipos con el que vas a luchar directamente por no estar abajo, y el efecto ha sido completamente inverso. Te han recortado 3 puntos, te han conseguido ganar el averaje y encima te han dejado en evidencia y te han quedado grogui, teniendo en cuenta que en la próxima bofetada te la puede pegar otro rival directo, el viernes, el Alavés. Es un clamor ahora mismo las redes sociales de la afición del Valladolid pidiendo que Sergio sea destituido, algo que imagino la dirección deportiva, el presidente y el encargado del gabinete de la presidencia valorarán si creen conveniente valorarlo, que para eso va en su puesto.
Pues se ha autoinculpado el técnico del Valladolid de la derrota. Seguro que el técnico del Huesca no se autoinculpa, por decirlo de alguna forma, de la victoria. ¿A que no, José Rojo, La Pacheta? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A que el entrenador no tiene la culpa de la victoria del equipo?
Solo hay unos culpables de esto. que son los chicos.
¿Y cuando pierden, qué?
El responsable soy yo.
Es la regla número uno.
No, y además es que así me siento. No es algo que venda como, no, cuando pierdo creo que no les he ayudado lo que tengo que ayudarles y que tengo que trabajar de otra manera para ayudarles.
¿Qué tal estás, mister? Que no habíamos hablado.
Pues muy contento.
Bien,
¿no? Muy contento, claro, sabemos perder, empatar y ganar. Ya sabemos las tres cosas.
Sí, señor. ¿Y a partir de ahora qué toca?
Ganar. Las tres, seguir estando orgullosos, Joseba. Hay que seguir estando orgullosos de lo que hacemos. Tú te tienes que ir a casa sin poder reclamarte nada. Te tienes que ir a casa. Y así nos hemos ido los tres días. Un día te vas triste, pero orgulloso porque has perdido. Otro día te vas a medias porque has empatado ante un gran equipo como Villarreal. Y hoy, además de orgullosos, pues nos vamos contentos por haber ganado. Pero esto, lo primero que tenemos que autoexigirnos nosotros es irnos orgullosos y que la afición de la Sociedad Deportiva Huesca se sienta orgulloso de nosotros. Esto es lo que tenemos que ofrecer. Y luego, si ganamos, nos iremos contentos.
Cuando uno coge las riendas de un equipo que estaba como estaba el Huesca cuando lo cogiste, pues claro, sabe que es una misión casi imposible, ¿no?
Así es. Yo sé cuál es esta misión, la dificultad que tiene. Pero yo no voy a decir que no a un equipo que me llama de primera división para intentar, pues eso, salvarse. Yo no me voy a quedar en casa. No. Hay que intentar ayudar. Si crees en ese proyecto, si crees en esos jugadores, si crees en la gente que manda en el club, si crees en todo. Y el aterrizaje nuestro es maravilloso en esta entidad. De verdad te lo digo, es un grupo de gente de una ciudad pequeñita, como yo que soy de Soria, pues con una ciudad pequeñita. Y entonces, pues es fantástico trabajar aquí.
Claro,
fantástico.
Que sí. Nos sorprendía que estuvieras en casa, precisamente, después de cómo acabó la pasada temporada. Son cosas del fútbol, son cosas que pasan en el fútbol, pero no sé si te has comido mucho la cabeza diciendo, pero después de lo que he hecho yo, ¿cómo puedo estar ahora en el paro?
Pues cuando estás 4 o 5 meses, hay días para todo. Joseba, no te voy a engañar, claro que sí. Hemos subido de segunda B a segunda A, de segunda A a primera división, coño, y estoy quieto. Bueno, pues es lo que toca. Y bueno, hemos aprovechado a estar con la familia, a disfrutar otras cosas, a ver mucho fútbol. Ahora que no podemos viajar, pues a verlo por televisión. Pero al final aprovechas el tiempo y sobre todo cargas energía para venir a este tipo de proyectos y venir con toda la energía del mundo para intentar hacerles creer que es factible el ir ganando y montar unos mecanismos que nos ayuden a ganar todos los días.
Sé que hay una persona que te está deseando hablar contigo y de darte la enhorabuena porque te conoce mucho y te quiere muchísimo. Tomás, hola.
Ha hablado Jürgen Zinedine Pacheta.
Hola, don Tomás. Hola,
natural de Salas de los Infantes.
Sí, pero se parece más a Joachim.
Liverpool.
Se parece más a Joachim Löw, ¿eh?
Sí, Joachim también. Sí. Pueden tenerlos todos. Oye, el equipo ha cambiado, es otro. de puesta en escena del campo. A mí, bueno, coño, que me hace que Michel es un grandísimo entrenador y que subía el equipo de lo que quiera, pero me parecía un equipo blandillo, me parecía un equipo, ¿cómo te diré yo?, sin confianza. Y hoy he visto un equipo que se ha plantado allí. Dice Sergio, que lo siento por él mucho, comprenderás el cariño que le tengo, ¿no?, que ha sido el peor partido del Valladolid en casa posiblemente, pero es que no le habéis dejado menearos. Y el Rafa Mir por fin ha visto puerta seguido, pues...
Claro.
Esto ha cambiado, chico. Como se acabe, pues Dios dirá, ¿no?
Eso es, se han dado circunstancias, pero desde aquí agradecer a Michel, porque me ha dejado muchísimo trabajo hecho. Yo aquí tengo que venir a cambiar algunos detalles, pero desde verdad es que agradecerle todo el trabajo que ha dejado. Y ojalá el día que yo me vaya, la gente me despida con el cariño que le tienen aquí. Es impresionante.
Eso es muy bueno.
Impresionante. Y entonces, desde ahí, nosotros lo que vamos a intentar es montar una serie de mecanismos para ganar todos los días, que es que no nos vale con haber ganado. Estamos muy contentos, sí, pero mañana pensar en el Madrid. Ya por
claro,
ello, no tenemos otra. No hay otra que pensar en el Madrid para ganarles. Y ya está.
Y luego creo que el Sevilla, ¿no?
Luego Sevilla, sí.
Fácil.
Está bien, emociones fuertes. Querías emociones fuertes.
Son nueve puntos.
9 de 9, ¿verdad?
Qué buenos que son, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Y tanto que sí.
Son
y tanto
muy
que
buenos.
Sí.
Pero... nosotros la vamos a pelear.
Di que sí, y desde luego de eso no tenemos ni la más mínima duda.
Es un fenómeno.
Mister, te mandamos un abrazo muy fuerte. Nos alegramos mucho de que estés otra vez aquí y que
gracias
te vaya todo muy bien. Gracias.
Os agradezco mucho la llamada.
Gracias. Hasta pronto.
Adiós, chao, adiós.
A comerse pacheta. Es uno de los tipos más singulares que hay en el fútbol y uno de los tipos más entrañables que hay en el mundo.
Tiene golpe, o sea, tiene golpe, pero el golpe de la gente que trabaja, y lo decía antes en la transmisión. Si son capaces de seguir su ritmo de trabajo y de sentir el fútbol y sentir la responsabilidad de esto en lo que se ha marcado al 75%, el equipo tendrá mucho hecho, ¿eh? Porque él lo decía, él es muy intenso.
Se le ve en el banquillo, sí, tanto que sí.
Esa historia de que se juega como se entrena, este es que jugaba como entrena. Yo recuerdo una crónica que hice que le titulé Pachete Müller y Pachete Bauer, porque, coño, en un partido hizo gol de delantero centro y acabó jugando de líbero. Y entonces dices, bueno, esto es la locura. Es Müller y Beckenbauer en una sola pieza.
Él era centrocampista con llegada, ¿no?
Sí, pero bueno, pero él jugó menos de portero de todo, ¿eh?
Sí.
Había un problema en el partido, que se lesionaba un delantero, había un problema, el Pacheta para arriba.
Pacheta Brenovic, me acuerdo yo de...
Y luego después, para atrás puesto. Y uno de los grandes atracos al español en la historia, le hace un gol de cabeza al Barça, que el añorado Gracia Redondo le anula por una falta a Koeman, que Koeman todavía está riendo.
Joder, qué memoria tienes, Tomás.
Le podía, sí, un tipo en el salto, que era un tirillas, porque como está ahora, estaba hace 20 años el jodido, no engorda, se fue por encima de Koeman, cabeceó de miedo, y bueno, aquel buen hombre, Dios le haya perdonado. Pero que es que eso que estás viendo como entrenador es lo que era de jugador.
Sí, señor.
Claro.
Juan Carlos, pues ¿sí? Es diferente la circunstancia que está viviendo el Valladolid y el Huesca.
¡Hay que tener fe, Amón!
Pero hay que seguir peleando. Ahora, ya estaremos muy pendientes del futuro de Sergio. No sé,
sí,
me ha sorprendido
hay...
que lo que has dicho de que en las redes sociales hay un clamor en contra de Sergio ahora mismo.
Sí, es un clamor absolutamente unidireccional, además, ¿eh? Es decir, puede haber gente que opine una cosa, gente que opine la contraria, gente que sea más o menos tibia. No, la gente se está yendo muy, muy, muy enfadada a dormir.
Pues sí. Poca memoria también, ¿eh?
Pues sí. Bueno, ¿qué le vamos a decir de memoria a Pacheta?
Bueno, sí,
que fíjate lo que hizo con el Elche y al día siguiente de ascender lo echaron para casa.
A la vez, ¿no? Valladolid, igual es la frontera.
Tenían fichado al Milón hacía tiempo. Sí, los primeros que no se creían que subían el Elche
eran los dirigentes del Elche. Claro.
Y puta que sale el loco, lo pone en marcha y juega aquel playoff que yo creo que es irrepetible.
Sí, absolutamente. Cómo se metió el Elche en el playoff y cómo resolvió después el playoff. Nos vas contando, Juan Carlos, gracias, un abrazo.
Cuenta con ello, hasta luego.
Nos vamos a Zaragoza, allí está Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Muy buena, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues aquí hablando de fútbol un rato y de deporte.
Mira, pues Aragón Unida jamás será vencida. Ha ganado el Huesca y ha ganado Zaragoza.
Sí,
San Valero ha sido, San Valero.
Sí, señor.
Sí,
protegido a Zaragoza y a Huesca.
Patrón de Zaragoza, San Valero, sí, señor.
Y tú has visto el Zaragoza 1, Ponferradina 0 de penalti.
Sí, un penalti que ha pitado el árbitro a instancias del VAR por una mano, la verdad es que bastante clara, ¿eh? Era una mano muy separada del cuerpo, además yo creo que el jugador la saca. La verdad es que prácticamente no ha protestado nadie de la Ponferradina. Eso sí, sí que han protestado la primera parte un gol, que es cierto que no es un gol anulado porque el árbitro había pitado antes, pero bueno, la sensación de que el Zaragoza ha sufrido mucho, la Ponferradina en la segunda parte ha achuchado e incluso ha merecido el empate, Pero bueno, ya sabes, el otro día a lo mejor el Zaragoza con el Albacete mereció más, hoy a lo mejor han merecido más la Ponferradina, pero bueno, la segunda división que sigue siendo muy igualada y de momento el Zaragoza con esos tres puntos sale del descenso, Joseba, y ha vuelto a marcar Juanjo Narváez, el colombiano que ya lleva 7 goles y que es el máximo goleador del equipo.
2 puntos por encima del descenso está ahora mismo el Zaragoza y la Ponferradina se ha quedado a las puertas de la zona del playoff. ¿Qué estás en el hotel ya? ¿Cómo está Zaragoza? ¿Cómo está Aragón en cuanto a cierres y horarios y estas cosas y toques de queda?
Bueno, pues igual, el toque de queda muy pronto, 10 de la noche. Yo estoy aquí en el hotel ya tomándome unas tortitas de estas de maíz, que están más secas que la mojama. Y bueno, y todo muy triste, pues porque, pues eso, pues la hostelería por la noche igual, que nadie abre, que hay que cerrar muy pronto. Y bueno, y ojalá algún día recuperemos la normalidad, porque es que esto es un rollo, venir a Zaragoza, como yo venía antes, que aquí es una ciudad, que es una maravilla, que sales, que te tomas una copa y que a no poder hacer nada ahora, pues imagínate, ¿no?
Ahora, además tú con los homenajes que te pegabas
churrasco,
por toda la geografía española, ahora estás comiendo tortitas de maíz, de estas secas, ¿no?
Sí, de estas secas, están buenas de sabor, pero claro, luego te tomas
con sabor a jamón y a sabor a barbacoa y estas cosas que te venden ahora, ¿verdad?
No, a ver, estas no saben a nada porque son solo de maíz, pero claro, te tomas una y te hace gracia, pero ya te tomas 4 y dices, ya estás hasta las narices ya de...
Y te hace bola ya.
La cuarta. Claro, efectivamente. Así que a lo que podemos aspirar ahora, ¿sabes a qué, Joseba? Pues a escuchar el partidazo, a escuchar el Oasis y a hacer un Twitch. Una conexión de Twitch. Eso es a lo máximo que aspiramos ahora.
Porque tú te has hecho ya canal de Twitch.
Sí, ya he estrenado mi canal de Twitch y tengo la friolera de 70 seguidores. Y eso que todavía no he hecho ningún vídeo.
¿Y detractores? Bueno, ¿70 seguidores y detractores? ¿O va todo junto?
Yo los seguidores y perseguidores, Eri, los cuento todos igual. O sea, yo cuento 70, pero son todos.
Pero tienes que tener muchos porque es el trabajo perfecto. Va por lo mejor de España. Claro que ahora tiene razón, que está todo cerrado y tal igual. Unas pitanzas cojonudas. Habla 1 minuto y medio entre el tiempo. Si llega el minuto 89 y pone el este, Chato, ¿cómo estás? Bien, tú, ¿cómo él domina el asunto? Caja, cobre y a cenar.
Claro.
En miedo.
Puedes hacer un vídeo ahora cenando las tortitas de maíz en el hotel.
Ese es el problema.
Claro.
Le falta lo mejor, que es el cenar. En Zaragoza, fíjate.
Está en el churrasco ahí metido dándole pim, pim, pim. Claro. Y mañana, ¿dónde vamos mañana? Bilbao, ¡venga, para arriba!
Otro homenaje.
No, yo mañana me voy a Almería.
Bueno, mal sitio.
Bueno, tampoco tengo un viaje fácil, pero mañana me tengo que ir a Almería. Que tengo que llegar para la Almería-Castellón.
Almería-Castellón.
Y encima yo solo tengo una lumbalgia, estoy fatal.
También.
Sí, tengo una lumbalgia que esto yo no se me va a curar en 20 años.
Teníamos ganas de que se fuera el 2020 y ha empezado el 2021.
No. Y aparte, cuando se va un año, tú cumples un año y los años no pasan en balde para nadie.
No, desde luego, que te lo digan.
Ojo, llama a Lorenzana, que me la curó a mí el mes pasado, con una sesión. Entré doblado y salí cantando y barbero.
Tienes que flexionar un poco en el gimnasio, las rodillas, foto, cuando levantas.
No, me he tomado un antiinflamatorio de estos, a ver si se me quita, pero vamos.
Llama a Lorenzana.
Sí, no sé qué voy a hacer ahora.
Bueno, foto,
hazme caso.
Bebe, no te comas solo las tortitas, bebe algo, porque si no te hace bola y no te baja de
Mira, me voy a comer una a tu salud, a ver si se escucha.
Sí, sí. Joder, que sí, crujientes desde luego están, qué barbaridad. Son de buena calidad, la verdad. Son tortitas de maíz, pero son de buena calidad. A la foto, un abrazo. Buena noche en Zaragoza, Hala, adiós.
Qué sección, qué sección.
Y la gente que dice en las redes sociales, hola Isaac Avilés Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues dicen de todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter. Nos escribe mucha gente y algunos hablando de Pacheta, como este oyente, que dice, Pacheta vuelve a hacer magia. Hoy han dado un paso importante para salvarse y encima, escuchándole, se ve que es buena persona. Me alegro por él. Otro dice que aparte de que el Valladolid hoy no ha tenido su día, la Sociedad Deportiva Huesca ha estado mucho más enchufada que otros días, con más ganas. Se ve que van a por todos los balones y esto es cosa del míster. Hablando de balonmano, también nos ha llegado algún mensaje como este que te dé Leo ahora mismo, que dice, grande los hispanos que lo han dado todo hasta el final. Lástima el último lanzamiento que ha dado en el travesaño, pero pese a todo, muy orgullosos de mi equipo. Y otro dice que incluso cuando las cosas no salen, es tremendo el coraje de los hispanos. Volveremos a ser campeones. Hablando de la renovación de Ramos, dice un oyente, estáis muy preocupados con la renovación de Ramos. Yo me tengo que renovar el carnet de conducir el lunes y tampoco he recibido ninguna llamada. ¿Qué hago? ¿Llamo yo o espero a junio? y otra hablando
pues está
de...
la cosa complicada para los exámenes de conducir, ¿no? Porque creo que no hay examinadores y hay muchos problemas en muchos sitios, ¿eh? Con los exámenes.
Yo no trabajo ese tema.
Sí. Pues mira, y hablando de Yarramendi, Joseba dice otro que es incomprensible. Qué raro que estas cosas nunca le ocurran a jugadores del Barça o del Real Madrid. ¿Qué pasaría entonces? Otro oyente nos da la idea de hacer el Oasis a través de Twitch, que dice que eso sería un contenido insuperable.
Yo dije que si se hace a través de televisión, se va a hacer a través de la 2 de Televisión Española. Si no, no se hace por televisión.
Con humo.
Y con humo. Sí. Y ruido de cubitos de hielo.
Y Garci cuando vuelve.
Exacto.
Y este es el mensaje, Joseba, de un oyente a través de WhatsApp, que creo que va dirigido a Víctor y también un poco hacia ti.
Hombre, qué raro a Víctor.
Don Joseba, es usted un crack. Cuando salga la votación del EGM, yo soy el primero que lo voy a votar. Es usted el mejor periodista que hay ahora mismo por la noche.
Bueno, padre,
independientemente de que mi Víctor Fernández es un crack. Lo que pasa es que usted es capitalino y es de Andalucía.
Como el oyente, ¿no? Que tiene pinta de ser también...
No es el mismo siempre, ¿no?
Casi siempre. Es decir, las 12 en punto, las 11 en Canarias. Ahora sí, llega el Oasis. Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Juan Guaidó, muy buenos días, buenas noches.
Carlos, muy buenos días.
¿Cómo es su día a día en la calle, en Venezuela y el hostigamiento del régimen?
Las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel Sendal en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Hay más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el porcentaje, el 10% de pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, misto kaja bat eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezina zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eder, guretzako berezina zara. Guretzako berezina zara.
Las 12 y 4, hora menos en Canarias, abrimos el Oasis de Libertad. Voy a hacer una presentación muy, muy rápida. Luego hacemos todos los acuses de recibos habituales en el comienzo del Oasis porque tenemos esperando a un protagonista, así que ya han escuchado a Tomás Guas, saben que está ahí. Y está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Buenas noches.
qué aplicado, ¿eh?
Disciplinado. Claro.
Disciplinado, sí, señor. Ahora estamos, Víctor. Germán Dovarro, ¿qué tal, Germán?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
En Bilbao, a 18 grados ahora mismo.
Toma ya.
Es una pasada.
Hay que demoler Bilbao.
Pues llegué aquí y dije, seguro que estamos a 3 o 4 graditos. Pues, 18 grados, magnífico.
Pues creo que por la Coruña está entrando ahora un temporal, no sé si se llama Jennifer o no sé cómo se llama.
Sí, sí. Pero una de estas estaba entrando, sí, por eso me escapé.
Vale. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Creo que se llama Jessica.
A Jessica. Y yo he dicho Jennifer.
A Jenny.
Oye, sí.
Pero igual tienes tu...
Jennifer razón. Pareja.
Ahora lo voy a mirar. Está Eri Frade y está Juan Gato, la Gato.
Buenas noches, creo que se llama Justin, ¿eh?
Justin.
Me suena más.
Bieber. Correcto, Bieber. Sí, Justin. Justin.
Justin.
Sí. Justin, seguro.
Justin Bieber, sí.
¿Ves? La tercera bala vencida. Si al final...
Justin o Justine. Ay, amigo,
no es, lo Justin Bieber,
no es lo mismo.
O será Justine.
Es que no es lo mismo.
O sea, que
no
esperar. Es
está también Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Sí.
Hola, Joseba, buenas noches.
Bueno, habéis visto todos el balonmano, supongo, ¿no?
Sí.
Qué sufrimiento.
Sí. Os habéis quedado muy decepcionados, ¿no?
Ya estamos pensando en el domingo.
Sí. ¿Qué forma de sufrir viendo el balonmano? Lo has dicho tú antes, el waterpolo y el balonmano, Eri, estoy completamente de acuerdo contigo en que son los peores deportes para verlos en la
tele. Y son los deportes que más enganchan a este país de selección. Es decir, de balonmano somos de la selección. Luego ya sí. El club, cada uno el que tenga. Sí, pero de la selección de balonmano...
Pero igual... oye, una generación y otra y otra y sí. Otra...
Increíble.
Pues
increíble.
Sí. Pues vamos a hablar con el representante de una... o uno de los grandes representantes de esta generación, que es Raúl Entre Ríos. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, Egipto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Bueno, pues asimilando la derrota, ¿no? Que no es fácil. Cuando llegas a unas semifinales, pues lógicamente tienes toda la ilusión del mundo por poder entrar en la final y luchar por el oro, y perder es muy, muy difícil porque el camino es duro. Hemos trabajado muchísimo para poder llegar ahí, y bueno, cuando acaba el partido, pues lógicamente el equipo está dolido.
Hombre, habéis perdido contra unos supercampeones y es verdad que el partido habéis ido a remolque, pero el haber tenido tan cerca la prueba, sobre todo en ese último lanzamiento tuyo que ha pegado en el larguero y que ha botado en la línea, joder, nos ha dejado con esa sensación de decir, me cago en 10. Casi más vale perder por 10 que pasar esto al final, ¿no?
Bueno, está claro que cuando llegas a estos partidos, todas las selecciones que participan tienen potencial de sobra para ser campeones, ¿no? Y hay que hacer un partido prácticamente perfecto para batir a un rival como Dinamarca. Hoy nos ha costado quizá un poquito más en la primera parte. En la segunda parte hemos mejorado. Yo creo que hemos dado un paso adelante a todos los niveles. Y bueno, no hemos tenido esa pizca de fortuna, ese momento que el equipo pueda ser capaz de empatar, de ponerse un gol arriba y cambiar un poco la dinámica del partido, ¿no? Hemos estado insistiendo en ello, pero hoy no ha podido ser. Y bueno, es así, hay que aceptarlo, ¿no?
Claro.
Dinamarca ha ganado y nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido.
Ya sé que de consuelo no os va a servir nada, sobre todo en las horas posteriores a una derrota como esta, ¿no? Que te quedas fuera de una final del Mundial. Pero joder, es que el mérito que estáis teniendo durante toda la trayectoria, durante toda vuestra vida, es increíble, es impresionante. Es que es gran cita, ahí está siempre el equipo, en un deporte que muy denostado en este país, en el que la mayoría de los jugadores se tienen que ir fuera a buscar las habichuelas, y que vosotros sigáis estando ahí brillando a esa altura, es algo muy elogiable.
Desde luego, y no solo este campeonato, ¿no? Que particularmente además es muy difícil, y hemos tenido una preparación atípica por culpa de la situación que estamos viviendo. Hemos ido de menos a más durante el campeonato y nos hemos conseguido plantar en una semifinal de un campeonato muy exigente, ¿no? Pero como bien dices, no es únicamente esto, es todo el trabajo que lleva haciendo este grupo durante muchos años, luchando en cada campeonato, consiguiendo los últimos dos campeonatos de Europa, siempre estando un poquito en la pelea con todas esas selecciones que aspiran a entrar en las medallas, ¿no? Debemos sentirnos orgullosos de ellos, más en momentos como hoy.
Ahora dejo que pregunte Luis y que pregunte el que quiera, pero una pregunta personal. Tú te mantuviste en activo pues porque tenías la ilusión de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Sabes que hay una posibilidad de que se trasladen hasta el año 2032. Entonces te quedarán otros 10 años más todavía jugando a balonmano.
seguro que no, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, estamos viviendo una situación en la que tampoco puedes hacer muchos planes de futuro, ¿no? Hemos escuchado tantas noticias de los Juegos Olímpicos que más vale centrarse en el presente y disfrutarlo, ¿no? Ojalá yo creo que todo este grupo pueda estar ahí en Tokio este verano, porque, bueno, después de ganarnos la plaza como la hicimos de forma brillante en el último campeonato de Europa, pues creo que es justo que el equipo pueda competir ahí y dar el máximo una vez más.
Luis, ¿qué duda tienes? ¿Si tienes alguna duda?
No, yo solamente decirle a mi gran amigo Raúl que hay que pasar una mala noche, que mañana por la mañana se levanten con la cabeza muy alta a pensar que queda un bronce que les puede ser muy rico y que sería un gran premio al gran trabajo que han hecho. Por lo tanto, Raúl, esta noche a pasarla muy mala, pero mañana a la cabeza alta y a pensar en el bronce, que lo tenéis que ganar, ¿eh?
Gracias, Luis. Bueno, tú ya nos conoces y sabes que el equipo se va a volver a levantar, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Claro que es duro perder una semifinal y, bueno, pues las sensaciones siempre son más negativas, ¿no? Pero lo que está claro es que el equipo se ha entregado, como siempre, es para estar orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho, de todo el sacrificio, y sin duda el equipo se va a volver a levantar otra vez para competir contra Francia por ese bronce. El premio es muy grande, está claro que no es una final, pero conseguir una medalla de bronce tiene muchísimo valor y más en un campeonato del mundo.
Eric, ¿quieres decir lo que has dicho del único gijonés que no sé qué?
Hay tres gijonés, ya son tres, ¿eh? Hay tres gijoneses ante los que yo me pongo de pie.
Uno de pie.
Uno es Raúl Entre Ríos, otro es Alberto hermano. Entre Ríos, que jugó en el Aranco, y otro es mi suegro.
Ah, sí.
No más.
Y tu suegro por obligación, ¿no?
No, mi suegro porque es un fenómeno. Ay, por cierto, me mandan un beso muy fuerte para ti, Raúl. Charlie y Puri, no sé si te acuerdas de ellos, de tu etapa en Valladolid. Charlie, que tiene un síndrome, que está en una silla de ruedas, pues te mandan un beso fortísimo, que te están escuchando.
Bueno, pues igualmente un abrazo para ellos, claro que me acuerdo.
Raúl, que vaya muy bien el domingo en ese partido por el tercer y cuarto puesto ante Francia. Mucha suerte y muchas gracias por todo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto, adiós. Luis, es a las dos y media de la tarde,
sí.
Dicho, ¿no?
Que es el sí, partido. Sí, será a las 2:30 ante Francia. Vamos a ver quién de los dos levanta más la cabeza, si España o Francia. Pero lo que le he dicho a Raúl, es un gran premio. Sería impresionante terminar con una medalla de bronce, un buen campeonato, y yo creo que España se lo merece.
Sí, señor. Hasta el domingo, Luis, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a retomar el Oasis de Libertad en su formato original. Hola, Víctor, ¿qué tal en Sevilla? ¿Todo bien por ahí?
¿Qué tal, don Joseba?
Bien,
aquí
todo.
Aquí estamos. Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. En el que seguimos luchando contra la idiocia. Por cierto, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a mi amigo Alberto. Alberto es un soldador de categoría. Alberto no se trabaja la paguita y la subvención, ¿no? Este tío está soldando a las 12 de la noche y escuchándolo así de Libertad, capataz de Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito y miembro de la plataforma por una rotonda libre del periodismo capitalino.
¡Viva! Llámale, si está...
Que se ponga, hombre.
Está trabajando, no, hombre.
Está soldando. No. Que esto no podemos, que este está soldando. Que te está soldando a las 12 de la noche, vamos.
Que esta es la España
que trabaja.
Que se vaya un meeting, Víctor, que así puedes saltarse el confinamiento.
Exactamente. Que se vaya un meeting para saltarse. Por
alusiones, gato.
Que tú no puedes ir a ver a tu madre. Vamos,
claro. El que no vaya a ver a su madre también es para matarlo.
Pero tú no puedes ir a ver a tu madre y puedes ir a ver a Pedro Sánchez. Este país es maravilloso. Ya no hay más idiota porque no caben por metro cuadrado. ¡Qué barbaridad!
Hemos saltado de la idiocia a la estulticia.
Totalmente.
Es
por una rotonda libre. La plataforma por una rotonda libre.
Claro. Por una rotonda libre de periodismo capitalino.
A ver si hay una libre.
En Twitter y esas cosas lo ponéis para que Twitter, la gente se vaya apuntando.
No, ahora es Twitch.
¿Twitch qué es lo que es?
Un baile.
Agarrado.
Es que yo estaba escuchando algo.
Pues mira, si se lo preguntan.
Y le pregunto a Germán, digo, ¿de qué hablan?
Pues pregúntaselo.
En serio. Luego me dicen, ¿qué eres el graciosito? Es que no lo sé.
Bueno, pues.
Que no lo sabe, que yo di fe que no lo sabe.
Pues eso bueno, pero es... un youtuber sí sabes, ¿no?
Pero youtuber, ¿qué es lo que es, man?
Que va a centro el Betis, que va a fichar ahora.
Es parecido al soldador, los youtubers.
Sí. Yo bastante tengo con André Ocaña, que el otro día marcó Borja Iglesias 2 goles.
Sí. Vaya por Dios.
Borja Iglesias
no podía haber encontrado otro día y otro partido para meter 2 goles.
Exactamente. Borja Iglesias llevaba, Joseba, un año sin marcar.
Sí, sí, pues
se puso
mira.
El tío,
y
se
le ha quitado
el tío.
Del medio.
No, pues esto es genial, Tomás. Se sí, puso bien. El tío a gritar, gol, gol, gol,
claro,
gol,
ahí, sí.
En el área manda el panda, en el área manda el panda, gritaba el tío, gol, 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 en el área manda el panda.
Sí, sí.
Estuvo 5 minutos cantando, un año sin marcar.
Oye, pero hizo dos.
Joder, qué buen tío, hombre.
Sí, oye, sí. Hay que buscar el audio, sí.
Sí. A ver, ¿dónde está? Estará.
Eso hay que buscarlo inmediatamente.
El copión de Cope Sevilla.
No, eso el que lo tiene Escalera, hay que llamarlo.
Hay que llamar, venga, pues a ver si Escalera nos lo...
Escalera no sabe lo que es el Twitch, a ver, estaba ahí sí. Con toda la profesional.
Pues el Twitch es una nueva red social. Bueno, nueva no, tiene 10 años ya, ¿no? Por lo que vi yo ayer, tiene 10 años.
Desconozco, para
pero
mí
ahora,
nueva.
Ahora se ha puesto de moda y el máximo representante de Twitch en estas reacciones es Alcalá. Alcalá se ha vuelto loco ahora con el Twitch este. Si no se ha hecho un canal de estos, pronto se va a
pues
hacer.
Pues es lo que le faltaba.
Sí, está Rubén Martín, ¿no? Con eso, ¿no?
Sí, Rubén es el que un poco ha sido el pionero, el que ha empezado con estas historias. Se hace retransmisiones dobles, una de radio, otra de Twitch, es una cosa rarísima.
Pero, Joseba, no, en serio. No sabemos.
No, no lo digas,
lo
no lo digas, no lo digas.
O sea, en serio, explicarlo, porque hay gente que está. ¿Qué es Twitch?
No, pues es una red social donde la gente cuelga sus vídeos y hace transmisiones.
Es como una tele en la pantalla del ordenador. Sí, tú, hay claro, canales para, y tú vas pinchando.
Directos,
pim, pim, pim.
Para
y
para
la gente.
Directos.
Claro, tú puedes hacer un directo con tu móvil.
Por ejemplo, tú te haces un canal de Twitch y dices, mañana a las 7 de la tarde
pero
voy
una cosa
a contar...
que se llama Instagram, ¿no?
No. Pero no. Vamos a ver, tú tienes mucho tiempo libre, Víctor. Si tienes mucho tiempo libre, puedes hacerlo.
Esto está más orientado a los jugones, a la gente que juega a la Play y tal, y que busca.
No, pero hay mucha gente que sigue a los youtubers.
Pero eso que ha dicho
ahí,
Germán es muy interesante, ¿eh? Es como el golf, hay que tener tiempo libre.
Claro.
Como el golf.
Delante de Pepe no dices eso, ¿eh? De la leyenda y tal, le das la bol, le das...
Para jugar ahí, a bol, ahí, o sea, tú, 18 hoyos en 20 minutos no lo juega ni Tiger Woods. Tienes que tener
correcto.
Un tiempo, claro, joder. Bueno, para ponerte a hablar ahí, a retransmitir, pues claro, si estás... con otras cosas, pues no, puede que el tiempo, claro.
Oye, yo soy más de que hay que adaptarse a ello que denostarlo,
me está pasando...
No, si no se denosta, la verdad, joder.
Me ha pasado, Jesús, un tweet de Melchor Ruiz.
Tweet. De Twitter.
No. Sí, de Twitter.
¿Tweet o Twitch?
Tweet.
Ah, tweet.
Dice, es hora de pasarme por el oasis de libertad del partidazo COPE. Vamos a ver
pues que venga ya.
Cómo están las cabezas hoy.
Ponlo, llámalo.
¿Qué te parece? Ya,
pero bueno, encima de los hombros.
Mira, hoy que no entre.
Chucatán entra siempre igual.
Ahora que se van no vuelven, además.
Ahora le vamos.
Viene muy sobrado, ¿eh?
Bueno, sí. ¿El resto tiene algún acuse de recibo que hacer, Germán? ¿Tú?
No. Simplemente eso, que me he venido aquí, que estoy magníficamente bien, 18 graditos, que mañana tengo un partido a las 2 de la tarde y que está todo maravilloso. Mira que nos quejábamos del frío, del viento, de la lluvia y tal, la borrasca esta. Justín, hemos dicho, ¿no? Bueno, pues la borrasca esta que está entrando, pero de momento aquí se está maravillosamente bien.
Mañana tienes el Eibar Sevilla. Oye, ¿va a jugar el Papu Gómez ya, Víctor, o no? Porque
el Papu Gómez, por cierto, ¿lo habéis visto?
Luego te quejas de la prensa capitalina, pero la turra que estáis dando con el Papu Gómez, ojo, parece que ha llegado Maradona otra vez al Sevilla.
Vamos a una cosa, es que como soy unos catetos,
a ver.
Por cierto, cateto, me manda un mensaje a Escalera que estaba escuchando y que Jesús Bueno posiblemente ya se haya ido. Hay que mandarle el...
Está
Jesús Bueno, mándaselo a Jesús Bueno. Exactamente.
Oye, que Jesús empezó el programa a las 11:30.
Se habrá ido.
Exactamente.
Jesús de Bueno es el capitán del barco y hasta
vamos
que no se apaga esto...
Vamos
no
a ver, vamos a ver. Ahora voy a hablar yo, vamos a ver. Aquí resulta que Monchi... No, voy a hablar en serio. Aquí resulta que Monchi hace la gestión más importante del fútbol europeo en el mercado de invierno. Un mercado de invierno en el que la cosa está complicada, que nadie ficha. Y fichan a un tipo que está de moda porque lleva varios años jugando muy bien al fútbol. Se llama el Papu Gómez, un magnífico jugador. Y aquí resulta que la gente, bueno, pues oye, celebra que su Sevilla pues haya fichado un magnífico futbolista. Y tú le preguntas a Lopetegui y parece que viene de un funeral cuando le pregunta por el Papu Gómez. Y el tío baila y le hace gracia a la gente. ¿De qué van a hablar la gente? ¿Será mejor hablar de eso que del tobillo de Hazard?
Bueno, pues depende, ¿eh? Si eres del Madrid, pues...
Vamos, que yo no sé. Es que
yo pregúntale a Melchor, a ver qué opina.
Claro, exactamente. Pero, o sea, ¿cuál es el problema de que la gente hable del fichaje del Pau? O sea, si...
¿Pero
si
a quién
Madrid...
le has pegado? ¿A Lopetegui?
¿Cómo?
Sí, le ha dado palito a Lopetegui.
Le ha pegado.
Sí, claro. porque es que le pregunta por el Papu y parece un funeral, ¿me dice? Que si había fichado un magnífico futbolista, celébrelo. Es que yo ayer escuché a Pochettino hablar de del Paris Saint-Germain, de Mbappé, y hablaba con una normalidad y digo, Dios mío, ¿dónde están estos tíos? O sea, sí, hablaba de una normalidad de si se queda, si se va, si
escucha,
lo que
le estás aportar. Dando a Lopetegui, pero, en serio.
Le estoy dando a Lopetegui, claro.
Pero
que
seguramente Víctor sea porque no quiera pinchar el globo, pero... Claro.
¿Qué globo? Es un estado antiguo.
No quiere celitos. Aparte de la gestión de grupo, porque será consciente que el Papu Gómez, que hizo la temporada pasada, una temporada pasada enorme, esta temporada está apartado.
Apartado, que lleva, que o sea, lleva decir, un apartado, que lo que pasa es que quería Isco, que
vuelve fuera de ritmo.
Lo que pasa es que quería Isco y un tal Ticatito, y está cabreado, pues mire usted, le han fichado...
¿Ticatito? Sí, ¿quién es Ticatito?
Un tal Ticatito que jugaba en Portugal, y le ha fichado a Monchi, que es un fenómeno, al Papu Gómez.
A mí lo que más me ha sorprendido del fichaje de Papu Gómez es el precio.
Claro, sí, magnífica gestión, una magnífica gestión. Entonces, ¿de qué va a hablar el sevillismo?
Un jugador así, no sé.
¿Va a hablar de coronavirus?
Joseba tiene 32 años.
Ya, pero son 5 millones, Hugo.
Sí, claro.
Pero 5 millones para la ficha. ¿Cuántos? ¿Qué ha firmado hasta 2024, no?
Este y otros dos.
No, tres más.
O sea, tres más. 32 años y 5 millones más dos en variables, creo que son. La operación se va casi a 20 kilos.
Como 20 kilos, a 20 kilos.
¿Cómo? Entre la ficha, entre la ficha del jugador y lo que hay que pagar por él.
Ah, bueno, hombre, claro, y las dietas y los platos de amor que se van a comer. Claro.
Pero escúchame, que hay que pagarlo todo.
Como bien dice Víctor, es de Monchi la gestión.
No, pero
que decir una cosa. No, y conseguir que tú lo traigas y te lo traigas al Sevilla...
Y tenía a la gente bailando y tenía a la gente enloquecida, porque esto se trata no de poner cara triste de un funeral, no, esto se trata de que la gente diga, el Papu, la gente está loca.
Pero Víctor, tú
es un buen fichaje, Víctor. pero yo entiendo lo que dice Hugo, es un muy buen fichaje, es un muy buen futbolista, pero no es un fichaje para hacer una operación a posteriori con él.
No, eso es un fichaje para
vender el muñeco.
Pero tú te lo has traído.
Has invertido 5 millones.
Barato, caro, dirá el rendimiento, ya está.
Pero es cierto que no son es barato. 5 millones de euros más una magnífica a lo mejor, gestión. Calculo yo, 3 millones de euros de ficha por temporada fácil,
Oye, una cosa.
Sí, bueno, pero cuando hablamos que la operación se irá a lo que te acabo de decir,
pero
yo.
Hugo, cuando hablamos de los fichajes, hablamos de lo que cuesta traerlos. Luego ya lo que cuesta mantenerlo,
hoy en día, por desgracia, Joseba, los clubes hablan de todo.
Mira Sergio Ramos,
Esto no es solo lo que cuesta sacarlo del Atalanta.
Pero Hugo, vamos a ver. Que yo siempre digo lo mismo. Que yo entiendo, y además yo respeto todas las opiniones, salvo las que sean idioteces, pero en este caso no la es.
Son la mayoría.
Los clubes, para mí, en mi opinión, los clubes no son el Corte Inglés. O sea, es que el aficionado dice, no, es que ha costado. ¿Y a usted qué le importa, hombre, lo que ha costado? Usted le va a pagar. Si usted quiere ganar dinero, usted tire el Sánchez Pizjuán y monta usted un Corte Inglés.
Díselo al Barça.
O llama a Mancio Ortega, ¿me entiende? Para que le dé un patatú a Pablo Iglesias y que monte otro Zara. Y ahí habrá dinero. Es que los clubes no son el Corte Inglés, los clubes son clubes deportivos. Y hay que hacer una inversión, como dice don José Castro, el dinero en el campo.
Hombre, Víctor, pero lo que tendrán que ser es responsables, ¿no? No estoy hablando ahora de la inversión en el Papu Gómez.
El Sevilla
estoy hablando
de otros fichajes. El que no es responsable es el Barcelona. El Sevilla no le debe dinero. El Sevilla tiene la luz pagada hasta de mis nietos.
Claro. Es que ese fichaje no solo es la oportunidad de mercado que la ha conseguido Monchi, que es una magnífica labor, y luego que tiene,
a ver
que tiene tela
a
para
ver
poder
si ahora se va a criticar que la gente esté contenta y esté feliz.
Bueno, el que estará contento eres tú, que a las 12:22 seguimos hablando del Papu Gómez en Sevilla.
Por eso este lo así de libertad.
Ah, vale.
Claro, pero escúchame, Fernández, Tecatito existe, ¿eh? Pero para que yo no conocía, que es Corona, el del Oporto.
Pues te lo he dicho. Es que el problema es que cuando yo hablo ahí, os reís. Y no entiendo por qué. Yo estoy hablando en serio y os reís, hermano.
Claro,
pues
me manda aquí.
Alcalá me manda unos WhatsApp. Ja, 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 ja. Estoy hablando en serio.
No, claro, me llama Casillas diciendo, ese es del Oporto. Joder. Y claro, pues sí, Tecatito.
Claro, Tecatito del Oporto, que quería
ahora,
él.
Bueno, te voy a dar la razón en una cosa. Yo prefiero al Papu y no fichar a Isco, fíjate.
Efectivamente, bueno, pues ya está, pues mire usted, el Papu y se ha puesto, y hoy se ha puesto a bailar en, ¿no lo habéis visto?
¿Sevillanas?
No, el baile suyo sé que
se ha puesto a bailar en la cena, lo han subido encima de la mesa.
Lo que tiene que hacer es jugar y dejarse de tanto baile.
Bueno, pero mañana juega.
Hay que escuchar a Ocaña, ¿eh?
No.
Hay que escuchar a Ocaña, venga.
A ver.
¡Qué buena pelota de Rodri! ¡Borja! ¡Gol! ¡No, no, 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 no,
Y no se ahoga el tío,
Espera.
Refuerza,
¡Ha enloquecido!
Es una metralleta,
Toda la noche así estuvo la criatura.
¿Sí?
¿Y otra vez?
¿Sigue?
¡Qué bueno es!
Oye.
Espera.
¡Gol del Betis! ¡Gol del Panda!
Mira.
¡En el área manda el Panda!
Muy bien. Oye.
¡Borja Iglesias! Oscar para
Oye, macho. Echar a Lama y a Rubén, que mola
este. Este es muy bueno.
Este es un crán, hombre.
Qué calidad.
En el área mandar panda, dice el tío sinvergüenza.
Pon el del penalti de Tello.
Exquisito control con la derecha. Genial definición con la izquierda. Se redime el panda. ¿Y en qué momento, Borja Iglesias? Seis y medio de la primera parte de la prórroga. Puede valer unos cuartos. Betis 2, el panda, Real Sociedad 1.
Y luego marcó otro,
Tiene mérito ya, que lo ponga esto, Joseba.
Qué grande,
digo,
¿eh?
Ya te digo.
Es un fenómeno.
Bueno, somos muy de Ocaña.
Delantero criado aquí, en la ciudad deportiva paterna, otro más.
¿Ah, sí?
Sí. Compartió vestuario con Alcácer.
Gallego.
Es de Santiago, ¿no?
Sí.
Lo que no sabía es que había estado en las categorías inferiores de Valencia.
Estuvo en el Celta, el Zaragoza.
El Valencia se fue al Celta, del Celta al Zaragoza. Aquí vino con el Celta B a jugar una fase de ascenso a segunda división contra el Valencia Mestalla, que se jugó en Mestalla. Y luego se marchó al Zaragoza y del Zaragoza se marchó al Español.
Sí, eso sí, pero no sabía que había estado.
No, yo tampoco.
Oye, por cierto, ya que estamos hablando de fichajes, el de Cutrone.
Están en ello, primero tiene que está a punto de hacerse la salida. Está la salida primero de Rubén Sobrino al Cádiz, es una petición expresa de Álvaro Cervera. En el momento en que se oficialice esa salida, el Valencia dará luz verde, ya lo tiene apalabrado con el Wolverhampton, club de procedencia del futbolista, la llegada de Cutrone. Y están trabajando en un medio centro defensivo, hay tres nombres sobre la mesa: Edson Álvarez del Ajax, Eric Pulgar de la Fiorentina y Florentino del Mónaco, cedido por el Benfica. Uno de los tres parece que va a ser Florentino. Parece que va a ser Florentino.
Pero ¿cómo puede ser uno de los tres? Ese.
Mire usted.
Pero Ballester.
21 años, portugués.
Además.
Florentino. Sí.
Florentino. Tú fíjate que va el Valencia Valdebebas y empieza. Valencia, club de fútbol. ¡Chaume! ¡Florentino del pueblo! ¡Ah! Falta olfato.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, vamos a...
Vaya partido el Valencia-Elche, sí.
Vaya partido, Tomás.
Estaremos.
¿Cómo estáis, Hugo? ¿Cómo estáis?
Mal. Bueno. Estamos mal. Yo lo contábamos durante la semana, en la previa del partido contra el Sevilla, que el vestuario ya se había descarado y pensaba que la final era la de mañana contra el Elche en Mestalla y no la Copa del Rey, como así sucedió posteriormente, y están tocados porque cuando empezaron a ver la luz al final del túnel, de repente llega Osasuna a Mestalla, que no ganaba desde el 24 de octubre y es incapaz de ganar el Valencia ese partido. El anterior lo había empatado con el Cádiz, venía de ganar con lo justo en Valladolid.
Es que yo ese día en Pucela dije, es la resurrección de Valencia.
Sí, a partir de ahí empieza
aquel balón al palo en el último minuto del Valladolid. Y parecía que sí, porque había encadenado tres victorias consecutivas con las dos de Copa, pero el empate contra Osasuna hizo mucho daño. La derrota contra el Sevilla al final fue una realidad un poco de lo que está sufriendo como el Metropolitano, pero lo de mañana es un partido. El Elche no gana desde el partido de la primera vuelta en el Martínez Valero contra el Valencia. Estoy hablando del 23 de octubre.
El 23 de octubre. 12 jornadas o algo así, me parece. Sí.
Así que es un partido por todo lo bajo, donde, insisto, cuidado con el estado de ánimo de Gracia, que no levanta cabeza, y del vestuario, que tiene muchas dudas.
Y el Atleti es líder, ¿no, Gato? Porque no,
sí,
no
se comenta. Y el Algeciras también.
El Algeciras, sí.
Rojiblanco, los
dos. Qué bueno es Alba Ballesta, Gato.
A ver, Gato, yo no sé lo que...
Qué buen entrenador.
Yo no sé lo que te vas a ver, pero desde que el Atleti es líder es cuando menos hablas del Atlético de Madrid.
Es verdad.
Eso es problema tuyo.
Joder, pero si te estoy dando... Si te acabo de decir que el Atleti es líder y me empiezas a hablar de la Algeciras.
Sí. No, pero bueno, vamos a ver, tendré que reportar también algo de la Algeciras, ¿no? Que pasó el líder, macho.
Bueno, pero entonces no me eches a mí la culpa.
No, pero es que el otro día... Mi hermano, pero es un jeta. El otro día hiciste un desagravio para toda la gente del Atlético de Madrid, hablando del Atlético de Madrid, dándole la cuota que merece, ¿vale? Me parece bien. Pero, ¿quieres que hablemos del Atlético de verdad o no?
Sí, claro. Todo esto.
¿Te ha preguntado? ¿Para qué te he preguntado entonces?
Pero luego no debe ser fácil, no puedes decir ni que es favorito, ni que si pierde alguien la liga es el Atlético.
Eso es del hermano Antonio, que tiene ahí su diatriba.
Bueno, pero es el que marca la línea editorial del espacio del Atlético de Madrid.
Claro.
Que no seguimos, por cierto, claro, la línea editorial de Antoñito.
Es el único que
sube la marca editorial.
Pero en la marca. La marca él y sigue por ahí. Yo te he dicho que es el elegido para ganar la liga. Es que está clarísimo. Y te lo voy a decir, cada partido es un argumento más en la mochila para...
Yo te pregunto, Gato, ¿sería un fracaso que el Atlético y no ganas esta liga, sí o no? Contesta.
No.
¿Sería un fracaso que no ganas esta liga, sí o no?
Que no.
Hombre, un fracaso no, pero sería una decepción enorme.
Sería, para mí sería un fracaso estratosférico que un equipo que le lleva 7 puntos al segundo con un partido menos y tal y como están el Madrid y el Barça no ganase la Liga.
De todas formas, qué retorcidos somos, Germán, que lo que habría que valorar es la puntuación que lleva el Atlético de Madrid, que siempre lo estamos comparando con lo mal que está el Madrid, con lo mal que está el Barça, no, lo bien que está el Atlético de Madrid, que es una cosa escandalosa. Y estamos ya preguntándonos si sería un fracaso que perdiese la Liga, ¿no?
Ellos vienen a molestar. Ellos vienen a molestar.
Es increíble, Tomás. Es increíble.
De todas formas, si hay un equipo que tiene poca pinta de flaquear, ese es el Atlético-Madrid. Porque el Madrid te puede salir por peteneras. El Barça, está bastante regular últimamente. No juega demasiado bien, pero está bastante regular. Pero es que el Atleti, cualquier inconveniente que se le plantea, lo supera.
Y ha pasado un mes sin Luis Suárez, que la gente dirá, no, es que Suárez pues ya estuvo un mes fuera y lo sacó adelante igual.
Sí, pero
el ritmo es de 100 puntos.
Es una fiabilidad enorme la que tiene este equipo.
Total.
Y luego, si quieres buscar luego polémicas, está el tema de Joao Félix, que no está jugando. Pero al final, hay partidos en los que yo, sinceramente, yo no le echo de menos a Joao Félix. Y es verdad que con él el equipo juega mejor, lo que tú quieras, vale. Pero el equipo es fiable sin él.
Joao Félix es el mejor jugador, el que más talento tiene de un vestuario, donde prima el equipo, donde prima el colectivo. El engranaje defensivo del Cholo y de este Atlético de Madrid es lo que le está haciendo ponerle cara de campeón.
Escucha, y ahora que hablas del engranaje defensivo, o sea, hay que poner un momento a Xavi. Este tío, que estuvo a la sombra de Godín y de Jiménez, se ha hecho con los mandos. Y el otro día decía Oblak, en una entrevista decía que hay gente que tiene valor de capitán si llevar las cintas. Yo creo que se refería a Xavi, porque aparte tiene muy buena vista.
Está perfecto ese chico.
No, está a un nivel estratosférico.
Pero tú fíjate lo que dice Lugo.
Marcos Llorente está muy bien, es que están todos bien.
A mí solo me fastidia una cosa, que es que Saúl esté fuera de todo esto.
Me da mucha pena.
Con los sapos que se ha comido de lateral izquierdo.
Volverá.
Sí, volverá. Se supone que sí, pero no lo tiene fácil, ¿eh?
No,
porque ahora está muy consolidado ese equipo.
¿Qué equipo y qué entrenador será ese que la estrella no es un hombre indiscutible en cuanto a minutos, y un tipo de futbolista para mí extraordinario como Saúl entra y sale? Ahí hay una labor extraordinaria porque esos dos tíos.
Y a veces ni entra.
Trasplántaselos al Barça o al Madrid o tal.
De todos modos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hablando del Atlético de Madrid, esta liga va a pasar a la historia, una vez que la conquisten los colchoneros, por la liga en la que el Barça le regaló a Luis Suárez. Sí. Es que el Atlético de Madrid va a ganar la Liga con Luis Suárez Pichichi. Es que lo del Barça es alucinante.
Cuidado con Nesiri, aquel Atlético de Madrid.
Víctor, bueno, no te dejes avasallar ahí, que Nesiri está...
Nesiri está...
Puede ser Pichichi, arrasante. Pero la Liga la va a ganar el Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, sí, es igual. Pero lo que le ha venido divino, lo que le regaló el Barça.
Es que le han regalado el goleador.
Pero claro, si no lo podía pagar, entre otras cosas. Además de que hay una campaña en Barcelona que este chico estaba acabado. Bueno, pues ya está, pues payó la perra gorda. Pues a regalar un acabado. Y el acabado, pues resulta que han debido de ponerle kriptonita y le va a hacer los goles.
A mí me parece un delantero que no descubro nada, así digo que es excepcional a día de hoy, no el pasado verano, ni, o sea, hoy es un delantero excepcional.
Para Atleti, madre mía, la vida.
Pero es cierto que todos, hace 6 meses, veíamos difícil su encaje en el ecosistema del Barça.
Yo no lo hubiera regalado nunca.
No, regalarlo no. La situación nunca. Es dramática en cuanto a la operación y a quién se lo regalas. Claro. Ya si no es regalarlo, es a quién se lo regalas. Pero, dicho esto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Luis Suárez, en el ecosistema del Barça, ya en verano, era uno de los más señalados por el entorno. Entonces,
él y 14 más.
Porque Griezmann es el hombre
de traje gris. Sí, pero no pudieron salir los 14, Tomás. Pero
porque no tienen un duro. Pero si tú lo mandas a la Juventus con aquel número que montaron del examen del italiano.
Claro, hace mucho menos ruido.
Salvo Sanabre, se ríe todo el mundo.
Pero ¿qué ha hecho el Atlético de Madrid, Tomás, con Diego Costa? Con Diego Costa no le encajaba, no ha habido manera, lo ha esperado y al final ha decidido que tenía que irse y lo sabe Gato, le han puesto cláusulas. En función a donde se fuera. Pues eso es lo que tenía que haber hecho el Barça con Luis Suárez. Yo le doy a usted la carta de libertad. Usted se marcha, pero mire, no se marcha a un club rival en la Liga Española.
Sí,
y
pero
fuera,
el Barça se lo quería quitar a toda costa y sin pensar en las consecuencias.
Una mala gestión de malos directores.
Pero aparte en el tema de Luis Suárez, ya no es el fondo, sino también las formas, como hizo el Barcelona. Porque al final...
Sí, bueno, pero es que las formas son malísimas. En la gran mayoría de los clubes para dar salida a sus grandes... Es
pero,
una
Gato,
de las virtudes.
Mira, se ponen cuatro tíos a decir que un tío está acabado y se lo creen. Y el Barça se creyó que estaba dando un saldo.
Gato, hablando de las formas, una de las cosas que más valoro yo, y seguro que habrá algún ejemplo, la excepción que confirme la regla, que salga alguien y diga, no, porque mira con este. Para mí el Atlético de Madrid es de los clubes, no voy a decir el que más, es de los clubes que mejor han dado salida en los últimos años a sus estrellas.
Sí, eso lo cuida bastante.
Para mí eso es ejemplar.
Pero fíjate que lo de Costa que ha sido, fue muy llamativo porque fue en cuestión de días decir que se iba a ir y resolverlo en el Atlético de Madrid. Y había generado alguna discrepancia. Y sin embargo, oye, no sé si porque lo hicieron contrarreloj y por la premura del tiempo, pero al final...
En dinámica ganadora, con viento a favor, es muy difícil que todas las decisiones que se tomen desde el Atlético de Madrid sean cuestionadas.
Y él ayudó, hombre.
El tema del favoritismo de Atleti me aburre. ¿Cómo no va a ser un fracaso que el Atleti no gane esta liga? Si no la gana este año, ya no la gana nunca, decía un oyente.
¿Ese qué dice? ¿Cómo que nunca?
Lo digo yo.
Está bien respeto. Que reconozcáis el esfuerzo de los hispanos ahora que han caído. Hay que darle un poco de luz a este deporte que nos da tantas alegrías a nivel de selecciones. Y otro oyente decía que a mí, escuchando a Raúl, solo me queda darle la enhorabuena a los hispanos. Mucha fuerza y a por el bronce. Otro oyente dice, a ver si Víctor critica los bailecitos del Papu igual que a Joaquín cuando sale contando chistes. Y otro le dice que...
Eso no es verdad, es que yo no criticaba a Joaquín. Es que lo que no se puede decir es mentira.
Don Víctor, si haces el baile del Papu en la rotonda, renueva Ramos hasta 2023, te lo garantizo. Otro dice, Germán, que sepas que en Bilbao tenemos el clima que queremos. Parece mentira que esto te sorprenda, te puedes quedar hasta que quieras. Y gracias. Dos mensajes hablando de Víctor en Twitch. Dice uno, soy el único que se imagina a Víctor petándolo con un canal de Twitch, destapando las verdades del periodismo capitalino.
Mira que le he insistido, macho, pero no quiere.
Y otro...
Pues ojo que eso puede ser un filón, Víctor, cuidado.
Y otro dice que quiero ver a Víctor Fernández haciendo un streaming en Twitch mientras cubre un partido de baloncesto, que sé que ahí tiene tiempo libre. Y este es otro oyente, Joseba, que no es andaluz, sí. Tiene pinta de que no es andaluz y también te manda un mensaje.
Hola, Oasis. Bueno, yo no tengo acento andaluz porque soy de Bilbao, claro. Pero estoy de acuerdo con el oyente anterior que Joseba es the best. Y sí. La sección del Oasis es genial. Así sí. Que muchas gracias y au patreti. Ya lo siento, Joseba. Venga, un beso. Agur.
Agur, agur.
Somos en la Rañaga Team.
Joseba, vamos.
En la Rañaga Team.
Ya lo siento, Joseba, ha llegado el alma.
¿Has visto? Sí, eso iba a decir, ¿eh? Que lo ha dicho así como...
Sí. A mí me ha ganado.
Es que es el tono de.
Oye,
es
el escenario, ¿no?
Me encantó. Ya está bien de mensajito de tíos. Ya está bien de mensajito de tíos.
Pero no te celes, que si llega una chica el Atlético, se lo dedica, se lo ha dedicado.
Del Atlético hablamos poco también, otro que te al baile, el Atlético, ¿eh?
Joder. Oye, que como gana el Camino.
Estabais avisados, con la llegada de Marcelino. Nos habrá pillado de sorpresa.
Tanto no,
Bueno, Joseba, Tomás, los entrenadores están infravalorados. Y un buen entrenador ayuda mucho. Ayuda muchísimo.
Pero lo que está haciendo el Atlético.
¿Sabes quién ha fichado un muy buen entrenador?
Espera,
el Huesca.
No nos lo digas. Ahora sí.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco, con Soco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Soco, con Soco. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Decías, Hugo, que hablabas de un entrenador... De Pacheta.
De Pacheta.
Pacheta.
Muy buen entrenador.
Buah, es un tipo interesantísimo, además.
A mí me es un tipo interesantísimo. Es que no lo digo por los resultados, Joseba. Es que un buen entrenador engloba muchísimas cosas. Y lo hemos hablado muchas veces aquí. Principalmente la gestión de grupo. Luego, cómo afrontar el día a día y superar la adversidad. Y por último, el estilo de juego que practica. Ver una variante táctica, ver acciones a balón parado. Pero para mí las dos primeras son fundamentales, y Pacheta es uno de ellos.
Sí, hombre. Lo que le preguntaba a Joseba cuando charlaba con él es alucinante, de segunda vez a segunda, de segunda a primera y al paro.
¿Qué vas al paro?
Es una cosa
de cosas que solo pueden pasar en el fútbol.
Otra cosa, y otra cosa flipante, muy importante, que los equipos suyos los mejora, los deja mejorar.
Sí, 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 y te vas al paro clarísimo, sabiéndolo en la fase de ascenso.
Y aún así los metes, que es flipante.
Bueno, Víctor, te voy a preguntar por Sergio Ramos, que lo sepas, ¿eh?
Otra vez.
Bueno. Hombre, claro.
¿Y dónde está Melchor Ross?
Melchor, aquí. Hola, Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo están las cabezas del Oasis?
Bueno, os veo en la línea habitual. Sí,
no, pero hemos percibido un tono amenazante en ese tuit.
No.
Y está el Oasis muy ordenado, ¿eh? Hasta ahora.
Sí, hasta ahora sí.
Mira, el lunes puse... Cuando habla de las cabezas, incluye la suya.
El lunes Melchor, a las 3 de la tarde, estaba esperando el paso de Corrochón a las 3 de la tarde. Y una de las noticias que con las cabreros, claro, era Copa Rey, el Madrid no jugaba, era, según Miguelito, que Hazard tenía un golpe en el tobillo y que Zinedine Zidane iba a hacer unos entrenamientos de forma telemática. Rompí la radio, por supuesto, y me he declarado, como dice el maestro Sánchez Dragó, en huelga informativa esta semana. Esa fue la noticia, me niego. La semanita que me van a dar a mí sin el Madrid en la Copa del Rey, me niego. Huelga informativa hasta esta noche.
Víctor, tu chino está forrado, contigo.
El chino, a 8 euros la radio.
¿Y las pilas?
A 8 euros la radio y hombre, ¿y lo que pasa es que si la estrello el lunes
yo he llegado a escuchar esta semana, Víctor, que será mejor, ¿no?, que Madrid y Barça avancen en la Copa del Rey. ¿Será mejor para quién?
¿Quién ha dicho eso?
Menos sí, que la Copa que valía menos sin ellos. ¿Sí?
Menos mal que siempre está Tomás Guas, don Tomás Guas al quite, para decir, bueno, ya que los metemos en la Supercopa todos los años, pues ya los metemos en semifinales en la Copa y así evitamos problemas.
Exactamente. Incluso que en la Liga empiecen a jugar en la jornada 30.
Pues, todos los puntos sumados.
Me encanta esta Copa y las cuatro eliminatorias
que se
me parecen súper abiertas.
Claro, mira, hay 8 equipos que se lo han currado y ahí están, van a jugar los cuartos de final la próxima semana.
Y a mí lo que me hace gracia, creo que os lo dije el otro día, que no, es que los suplentes de primera... ¿Qué te piensas? ¿Que los de segunda y los de tercera
totalmente
ponen los titulares? Tienen su liga y sus objetivos.
Semana que viene que vayan preparando la UCI para el periodismo capitalino. Mira, lunes fútbol, no juega el Madrid. Ajá. Martes fútbol, no juega el Madrid. Espérate, gato. Miércoles fútbol, no juega el Madrid. Jueves fútbol, no juega el Madrid. La UCI, periodismo capitalino allí, con unas pastillas, por Dios, Melchor, Miguelito, Lama, lo que sí.
¿Dirán cosas raras?
Dirán cosas raras. Sí.
Pero escucha, ni el Barça, ¿eh?
Nada, ni el Barça.
Ni el Atleti.
No, el Barça sí juega.
Granada, es verdad.
Pero juega un día de tres solo, ¿verdad?
Me estaba cargando yo al Barça de la Copa.
Ojo a ese partido, ¿eh? Ojo al Granada-Barça, que es una pintaza.
Grupo Risa, Graben.
Los cuatro tienen una pinta, porque el Sevilla en Almería, que no se fíe.
Sí, tampoco. Está Almería fuerte, sí.
Y el Betis Atleti, cómo mola, ¿eh?
Vamos.
Y el Betis Atleti está muy bien, sí.
Había 60 copas en el bombo, ¿eh? O sea, para no estar ni el Marín ni el Atlético,
está muy bien.
Había
está
60
bien, está muy
títulos bien, en el bombo.
Y lo que dice Joseba, que se lo han currado, chicos.
Hombre, claro.
Que los de Levante dirán que son 61, que están reclamando.
Es que diga que no le gusta esta copa.
Copa de la República.
Y Granada, ¿eh? Granada ya apretando.
Y Granada ya se quedó fuera de la final por otro, un gol de Yuri otro gran el año pasado, entrenador.
Otro gran entrenador.
Sí, este tío.
Diego Gallego.
Buah, este tío. Sí, sí.
Gallego. Otro gallego de Vigo.
Y que no ponen excusas, no, y que no se quejan, y que no se están lamentando todo el día, y que no están tristes. Buen entrenador.
Bueno, Melchor, ¿qué pasa, hombre?
Hombre, Melchor.
Nada, aquí estoy escuchando.
A ver, alineación para mañana.
A ver, ¿se va Ramos?
Bueno, a ver.
Lo de Ramos ya dijimos aquí que estaba arreglado hace tiempo.
Sí, pues no sé.
Arreglado,
que se va, ¿no? Arreglado por informal. La versión de Víctor, a ver.
Arreglado por informal. No sé nada.
¿Cómo no sabes nada?
Por informal.
No, en serio. Arreglado por informal.
Escucha, yo es que escucho en el partidazo.
Entonces, cuénteme, Melchor, a ver.
Yo escucho en el partidazo a Lama, a Melchor y a Siro, y como cada uno cuenta una cosa diferente,
ayer si haces el montaje de lo que se contó, Germán, yo creo que la cosa está muy clara, que es que el Real Madrid le hizo una oferta de palabra, que hay más oficial que un presidente le diga a un jugador, esto es lo que hay, el jugador o no le ha convencido.
Lama niega la mayor, dice que ni de palabra ni de nada, que nunca...
Claro. Lama dice que las charlas que pudieron existir, pero que no hay un papel. Lama le da mucha importancia
a un papel.
Vosotros cuando fichasteis por esta santa casa... ¿No os dio Lama una oferta en el papel?
Bueno, por favor, Lama la escribió de forma manuscrita con un cincel en una piedra y nos la fue pasando de mes en mes.
A mí me mandó Lama un buro.
Eso a los que se ha fichado, claro.
Un burro.
A mí me mandó un buro fax con las condiciones del contrato,
pero,
Lama.
El de Messi.
¿Todavía hay duda de que don Florentino no quiere renovar a Sergio? ¿Todavía hay duda?
Esa sospecha va creciendo.
Bueno, ayer Lama dejó su sensación sospecha, y yo cada vez estoy más de acuerdo, ¿eh?
No, yo lo dije.
Igual
lo
dan por amortizado, ¿eh?
Las sospechas de Lama que me parecían...
Pero que Sherlock Holmes, ¿no? Ni Pemán, ¿no?
No, joder, escuchar y pensar. Bueno,
la teoría de Lama es... Sergio quiere seguir en el Madrid. Correcto, el Madrid no quiere que siga. Eso es lo que él dice.
No, pero eso no es la teoría
que tiene Manolo.
Germán, no vemos a la gente, no es la teoría de Lama, es lo que dice Ramos, que le dice a Lama, es que es así.
Bueno, lo contó
aquí
Lama
cada uno
ayer,
cuenta la película según se lo cuenta, es así. Bueno,
de todas formas, la versión de Melchor.
Melchor,
a tus pies.
Si no quisiera renovar el Real Madrid a Sergio Ramos, no le hubiese hecho ninguna oferta.
O sea, se la hizo entonces.
Tan sencillo como eso. Bueno, está contado desde noviembre. Y desde noviembre dijimos que Sergio Ramos era el que iba a decidir si aceptaba o no aceptaba, si iba a escuchar ofertas, que le estaba ante su último gran contrato, que evidentemente pues tenía todo el derecho del mundo a pedir más dinero, más años de contrato, pero que el Real Madrid le podía ofrecer eso, y desde un principio el Real Madrid fue muy claro, y eso es lo que le ha ofrecido, y Sergio Ramos es el que tiene que decidir.
Y de ahí no se mueve, ¿no?
Es que yo creo que la situación, la lectura es esa, ¿no? El Madrid le hace, sabe lo que le propone, o Sergio Ramos sabe lo que le propone.
De manera verbal.
El Madrid sabe lo que pide Sergio Ramos. Son posturas que están enfrentadas.
Y no se encuentran.
No se encuentran. Con lo cual, Sergio Ramos ahora, si le llegan ofertas, las estudia, si hay alguna que le convence, se va, y si no, acepta las condiciones que le ofrecen a Madrid, y hasta ahí, ¿no?
Que las condiciones, que estoy escuchando, que si humillación, que qué vergüenza, que trato...
¿Quién ha dicho
no
eso?
Qué.
No hemos valorado nosotros la oferta del Madrid.
No, claro. Bueno, gente.
Humillación.
Bueno, sí, gente, no, bueno, no, qué, qué tremendo. Bueno,
nadie ha humillación en otros programas, ¿no?
En otras radios, en otras teles.
O que no quieren renovarle. Yo creo que en la situación de pandemia, con la crisis económica que hay, a nivel mundial, en España, en todas las empresas, en todos los clubes de fútbol, que te renueven hasta los 36 años cobrando lo mismo que cobras, hombre, yo creo que la situación económica que hay,
Ayer comentasteis un matiz que para mí también es importante, que no es baladí, que es que con la pandemia, la crisis, la COVID y la situación que hay mundial, a Casemiro y a Carvajal se les ha subido.
Claro.
Bueno, pero eso
entonces, si es para uno, claro, es para todos.
Pero sobre todo una cosa, Hugo,
tú en una empresa gestionas las cosas. Esto de lo de Carvajal y lo de Casemiro, aparte de no ser cierto, que se ha subido a unas cantidades tal, no, son cosas que estaban pactadas antes de la pandemia.
No es cierto que cobraran más que su contrato anterior.
Si me dejáis, os explico.
Vamos al grano.
Pero si cada vez que intervengo.
Aparece otro.
Bueno, vamos a ver.
La Macarena por la calle Parra, como dice Escalera, tarda 2 horas y media. Paso por la calle Empieza y una marcha y otra y para adelante. Vámonos, y poco a poco, ese palio moviéndose. Y Juan Ruiz Cárdenas, pararla ahí un poquito, mirando. Dos horas y media va a tardar. Macarena por Parra, como dice Escalera. Vamos, Melchor.
Y toca la campanita.
Que está la cruz de guía de la campana.
Cuando acabe esto, ha renovado, ¿eh?
Claro.
Pasa bien que Melchor hoy no.
Mel, dale duro.
Venga, pim pam pum.
A ver, lo de Carvajal y lo de Casemiro estaba pactado antes de la pandemia y estaba pactado en unas cantidades. Cuando llega la pandemia, pues esas cantidades ya no son las mismas, evidentemente, y se las rebajan. Y luego la diferencia es que Carvajal y Casemiro están en un término medio del escalafón de sueldos, mientras que Sergio Ramos está en lo más alto. Sergio Ramos se le va a renovar. Claro, bueno. Como se lo han ganado Carvajal y Casemiro, que cobraban muchísimo menos que Sergio Ramos.
No creo que sea comparable, ¿no?
Bueno, no sé si son comparables o no, pero cobraban muchísimo menos que Sergio Ramos.
Sí, pero vamos, entonces todos los equipos.
Por eso se les sube un poco, pero no todo lo que se había pactado, porque la pandemia no todo lo permite.
Pero
evidentemente, pero a todos los demás, porque estaba pactado antes de la pandemia.
Vale, pero si yo no digo después que no estuviera pactado, digo que se les ha subido.
Después de la pandemia, Hugo, a todos se les propone la reducción del 10%. Modric la acepta. Otros jugadores la han aceptado. Sergio Ramos, que en el confinamiento se puso a la cabeza de esa reducción que hicieron al principio, en esta ocasión dice que él no se pone a la cabeza de nada, que él no va a hacer ninguna reducción y que él quiere tanto. Bueno, pues el Real Madrid le dice, mira, yo solo te puedo dar esto. Sergio Ramos está en todo su derecho y el Real Madrid está, entiendo yo, en la obligación de mirar no solo por Sergio Ramos, sino por todo. Y la situación económica hace números y dice, lo más que te puedo dar es esto.
No
para negociar. Y ahora se van a acercar posturas. No, es que Sergio, te puedo dar hasta aquí. Esto es lo que te puedo dar.
O sea, Sergio Ramos. No es una oferta, es un ultimátum.
Bueno, no, un ultimátum esto. No. Es...
¿Lo tomas
o
no? El
Real Madrid no tiene ninguna obligación de renovar ningún contrato.
Y el Real Madrid puede ofrecerle 3 pesetas a Sergio Ramos o 300.000 millones.
O darle una patada.
O darle una patada en el culo y le vete.
¿Te parece una buena gestión?
Pero a mí lo que me sorprende es
¿a
que
sí?
Siendo
sí.
Un jugador no. con el peso específico
con la situación del mundo, con parece... la situación económica que hay actualmente.
¿Qué situación económica tiene el Madrid? Que ya está bien con coronavirus, hombre. Ya
pues
está
mira,
bien.
Este año va a dejar de ingresar, bajándole el sueldo a todo el mundo, que ya está bien. ¿Cómo le va a afectar el coronavirus al Real Madrid? No el Real Madrid, todos los clubs.
Venga ya, hombre.
Prácticamente todos.
¿Para renovar al mejor jugador de la historia del mundo? Sí, del Real Madrid y de España y de la Tierra.
Pues para eso le he hecho una oferta.
Yo creo que le hacemos un flaco favor a Ramos si decimos que es el mejor jugador de la historia, porque parece que quede lejano. Para mí lo que hay que decir
es
Ramos
para jugador,
para afrontar la renovación de Ramos, lo que hay que poner en valor es que Ramos hoy, no en la historia del Madrid, hoy es uno de los 4 mejores centrales del mundo.
Por eso te digo hoy, claro, el mejor jugador.
Nadie lo niega. La mala suerte que ha tenido Sergio Ramos es que le ha pillado la renovación con la pandemia. Si el Madrid quiere a toda costa
que Sergio Ramos se quede.
Vamos a ver.
Le ofrece
hasta dinero con Manolete.
Vamos a ver. Si tú tienes
excepcional la situación por el COVID, también será excepcional tener un trato de favor con Sergio Ramos. Y yo no defiendo a Sergio Ramos, pero se ha ganado el derecho a tener un trato de favor por encima de sus compañeros.
El trato de favor es, en lugar de un año, que es lo que hacen con todos los más de 30 años, tratar de darle 2 años. Ese es el trato de favor que hace y además en las circunstancias económicas años haciendo
quitándole un 10% del
10%
salario.
Como bueno, se lo van a quitar a todos, yo, Hugo.
Insisto en que cada uno en un mercado libre puede hacer lo que le dé la real gana. Claro que sí. Y cada uno puede ofrecer lo que le dé la gana y cada uno puede aceptar lo que le dé la gana.
Por supuesto. Pero, yo he empezado diciendo, Joseba, que...
Pero quiero decir, no, quiero terminar la frase. Pero creo que el Real Madrid puede estar en disposición de repetir el mismo error que cometió con Cristiano Ronaldo.
Claro, exactamente.
Y si sale Bruno Joseba, que es que va a ser otro grandísimo jugador que se va a ir por la puerta de atrás. Es que ya verás, se va a repetir la historia. Antes decía Hugo que el Atleti de Madrid a su gente la trata bien. Pues bueno, el Madrid
no tengo tan claro todavía, ¿eh? Porque yo, aquí no habla nadie.
Cristiano Ronaldo no se va por la puerta de atrás. Cristiano Ronaldo decide marcharse. Porque
pide unas cantidades que el Real Madrid claro, no puede pagárselas. Eso, si se las hubiesen pagado, pero, fíjate la situación que tiene económica ahora, pues segura, en lo deportivo bueno, está claro si que se,
si las, Melchor, si se las hubiese pagado y no se hubiera gastado 64 millones en Jovic, pues a lo mejor el rendimiento deportivo del Real Madrid hubiera sido mucho mejor. Claro, no, pero es que cada uno elige en qué quiere invertir. Es que, claro,
pero vamos a ver.
¿Y qué ha pasado? Que los 60 kilos de Jovic te han salido rana. Bueno,
Melchor, pues, perdona. Ah, es que estableció un paralelismo entre Cristiano y Sergio no me parece justo.
¿Pero quién lo ha establecido eso? ¿Quién lo ha establecido?
Hablando que
son
una situación similar.
¿Quién ha, Germán, quién ha establecido? No,
yo he dicho,
ha querido,
yo he dicho que a mí me da la sensación de que puede cometer el mismo error que cometió con Cristiano.
Bueno, pero si es que estamos hablando de cosas diferentes. En lo deportivo estamos todos de acuerdo en que Sergio Ramos debería renovar y hasta cuando quisiera y lo que quisiera. Lo que pasa es que nosotros hablamos con y jugamos con el dinero de los demás. A mí me gustaría veros a todos los que pedíais. A Messi hay que renovarle por lo que sea. A Cristiano hay que darle lo que sea. A Sergio Ramos hay que darle
lo que sea. Estamos diciendo que cada uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana. Nosotros no somos nadie para exigir nada a nadie con el dinero de los demás.
Pero es
que tenemos una opinión con respecto a todo.
Bueno,
lo que
claro, pero habláis más del aspecto deportivo sin conocer realmente cómo está.
Bueno, pues te
cuentas.
Estoy diciendo que el Real Madrid ha invertido 300 millones en los últimos años en jugadores que no le han servido absolutamente para nada.
Bueno, pues
hasta
sería más interesante, de hecho, para la gestión deportiva y económica del Real Madrid tratar de darle salida, por ejemplo, a Militao y con ese dinero subirle
por
el
ejemplo,
salario a Ramos.
Sí. Por ejemplo, jugador por el que pagó 50 millones de euros.
Pero es que en el Real Madrid no solo está Ramos, es que hay muchísimos jugadores. Oye, es que dentro de nada.
Pero vamos a ver,
es que vosotros estáis centrando Ramos. Ramos tiene.
Pero porque
no sé
es
si
Ramos,
me habéis escuchado.
Melchor.
Pero escucha, me habéis escuchado al principio.
Pero es que Ramos,
Ramos
pero
tiene
respecto,
todo
no
el
Nacho.
Derecho del mundo y se lo ha ganado en el terreno de juego durante años. Ese es el corazón, el escudo del Real Madrid, todo lo que quieras, el capitán, el mejor capitán, el que mejor representa los valores.
No,
lo
uno de los cuatro mejores centrales del mundo, por resumir.
Pero las circunstancias son las circunstancias. Y ahora mismo, pues la economía
no
permite...
Pero Belchón, que no es un caso cualquiera, que no te das cuenta que no estamos discutiendo si Lucas Vázquez renueva o no.
Vamos a ver. Pero no vamos a ver, el Real Madrid,
que no es verdad, Melchor,
a ver si os,
que
bueno,
Sergio,
no,
pero
sabrás
es que hablas
economía,
y hablas y hablas y no dejas hablar, que no es verdad.
Que yo hablo y
sí,
dejo hablar.
Que no es verdad,
hable
que no
usted,
es verdad, que lo que contáis no es verdad.
No,
que Sergio no se va a ir del Madrid.
Bueno, de uno en uno, de uno en uno que no entendemos.
La verdad la tienes solo tú, ¿no?
No, yo no tengo la verdad. No, porque yo he empezado diciendo, no sé nada más, Joseba, no sé nada más. Yo te digo que conociendo, desde fuera y no hay que ser muy inteligente y sin guiarme por la amistad que yo tengo, porque yo digo que yo tengo amistad, no los que defendéis a Florentino a capa y espada, no lo reconocéis, yo defiendo a Sergio aquí y en el infierno, porque es amigo mío, pero como no tengo más datos, no lo doy. Porque bueno, yo no digo, no, es que tal y cual, no, es que yo defiendo a Sergio Ramos porque Sergio Ramos es mi amigo.
Pues
y lo defiendo
perfecto,
y lo digo.
Me parece,
o sea,
muy perfecto.
Aunque se meta los goles en propia puerta. Pero, eso que claro, quede claro. Pero, bueno, pues yo te digo que es imposible, que no me creo por ninguna de las dos partes que Sergio no vaya a seguir en el Madrid por una cuestión económica. No,
pues yo
creo.
No lo tengo tan claro, Víctor.
Mira, no me lo creo. Bueno, si es así, en el Oasis Víctor, de Libertad diré, señores, me pongo una peluca y una trompetita
y bailas,
estaba equivocado.
Y bailas el baile del Papo en la Rotonda.
Y lo que sea.
Pero mira, os voy a decir una cosa y ahí está.
Y lo reconoceré, pero no me lo creo, Melchor. No me lo creo.
Las dos últimas renovaciones de Sergio Ramos, la del 11 y la del 15, no hablo la del rollo ese de China. Ahí está Joseba, ponía cada noche a un lado a Lama y a otro lado a mí. ¿Qué dice el Madrid? ¿Qué dice el Madrid? ¿Qué dice Sergio Ramos? ¿Qué dice Sergio Ramos? Y hemos visto lo que ha sucedido. Hemos visto lo que ha sucedido y se decía lo mismo, que si no se trataba bien, que cómo era posible, que se iba a dejar escapar no sé qué. Y al final se ha resuelto siempre. este año son circunstancias especiales. Sergio va a terminar con 35 años, le ofrecen hasta los 36, incluso hasta los 37, si se reduce el 10%, que es lo que le van a ofrecer a todos. Yo creo que estando en lo más alto del escalafón de los que ganan, con la situación económica que hay a nivel mundial, chico, pues a mí no me parece una que le está haciendo una oferta para que se vaya, ni muchísimo menos ni que no quiera, porque si no quisieran no se la harían. Otra cosa es que dijera, oye, pues no, te vamos a rebajar el sueldo. A Modri se lo van a rebajar, va a seguir.
Bueno, Benchor, que está claro que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Cada uno ha puesto las cosas encima de la mesa y no hay un punto de vista.
A lo mejor no es una cuestión de dinero.
¿Habrá o no habrá?
No es una cuestión de dinero, pero acaba siendo de la persona por el dinero.
Y otra cosa, y que hablen, ¿no? Que
yo solo no van a hablar, ni uno ni otro.
¿Quién habla de los
sueldos? Nadie va a hablar.
Para mí una de las grandes cosas que más me chirría de toda esta historia es que unos digan que tiene oferta y otro dice que no tiene oferta. No, oferta. Entonces,
Lama dice que no tiene oferta oficial, quiere decir, bueno, con membrete y con un fax.
Lama también mantiene...
Lama
también mantiene que si esa oferta que dice Melchor, que no la pongo en duda, se la presenta el Real Madrid por escrito, la firma.
Que la firma.
No, lo dijo hace lo dice Lama, mucho. Bueno, Lama también dijo en la última...
Pero que no es Lama, que si Lama no está aquí, que te digo yo que no tiene ninguna oferta. Que dice que yo no sé, porque yo no me acuesto con Sergio Ramos, que yo no lo sé. Yo te digo que la parte de serio dicen que ellos no tienen oferta, que eso es lo que dicen ellos y yo no tengo por qué dudar de ellos.
Y añado, Víctor, pues, que Lama dice que si tiene la oferta por escrito, la firma.
La firma.
Claro. ¿Qué te estoy diciendo? Por eso te estoy diciendo que no
sí,
hay
Sí, que por
no
eso lo
oferta.
Añado.
Un día que te lo estoy diciendo yo, claro.
Y por eso, Víctor, llegados a este punto, yo te digo que no tengo claro que Ramos renueve.
Un detalle importante. Un día en un programa de Las Tres que se emitió a nivel nacional, Paco vino a opinar de este tema de Sergio Ramos cuando se avivó. Y señaló un detalle que a lo mejor se nos olvida, que efectivamente a lo mejor Sergio Ramos no tiene la oferta porque el representante de Sergio Ramos es su hermano René y con René no despacha a Florentino. Florentino despacha con Sergio Ramos directamente.
Ya, y con el único futbolista.
Bueno, pero tendrá el teléfono de Sergio, ¿no?
Claro.
Le puede llamar y decirle aquí tienes la oferta.
Ya, pero a lo mejor Sergio quiere que sus asuntos los lleve
su
hermano.
Sí, dice que es como su padre, con lo cual pues me imagino que estarán en contacto, supongo.
Prefieren dejar marchar a Sergio Ramos que darle 2 años con el mismo salario. Habrá que ver cuánto dinero se gastan en el nuevo defensa que tengan que fichar. Otro dice, pues yo como madridista estoy harto de Sergio Ramos en todas y cada una de sus renovaciones. Si quiere seguir, que lo diga públicamente. Otro dice, o sea, Víctor, la noticia de la semana no puede ser Hazard, si tiene molestias o no en el tobillo, pero sí el bailecito del Papu Gómez.
Ay.
Joseba, como hables del Athletic en el Oasis, me voy. Ya tenemos bastante en Euskadi con la ETB para lavarlos también en el Oasis.
Bueno,
no te
pases,
Igora y Reala.
Ya hemos hablado de la Real, cuando ha estado bien la Real. El Athletic ahora está, que se sale, ¿qué vamos a hacer?
Y un mensaje de un oyente que dice, gracias más que nunca por estar ahí, me habéis sacado una sonrisa. Acabo de desinfectar toda la casa porque mis padres han dado positivo en COVID. Hoy habéis sido mi buena noticia. Cuidarse mucho, por favor.
Pues sí, y suerte para los padres y que se recuperen y que lo lleven con tranquilidad, con relativa tranquilidad. La 1:01, hora menos en Canarias. Adiós, Mel, un abrazo.
No quieres saber nada del partido de mañana.
Sí, mañana. Juega mañana, alineación.
Sí, pero tengo que meter publicidad.
Courtois.
Bueno, pues nada. Pues os dejo ahí entonces.
Puedes
pedirme ¿qué os iba a decir?
¿Ha habido iglú esta semana?
El iglú es este, el que te voy a decir.
Exacto.
A ver, ¿qué ibas a decir? Se te ha ido, ¿no?
El 11, ¿no?
Hi, my name is Martin Odegaard, but you can call me Martin Odegaard.
Vale, buenas noches.
¿Qué?
Que su nombre se dice Martin Odegaard. No, Edegaard, ¿no?
¿Pero quién ha puesto eso?
Sí, es una cosa rara.
¿Alguien
verdad? ¿No era Edegaard?
Escucha,
¿a qué viene esto ahora?
He dicho yo que cómo tenéis las cabezas.
Es una de las cosas.
Calla.
Pero bueno.
No,
a mí no me quedó claro, ¿eh?
Otra vez,
pero bueno.
Sí,
dale.
Otra vez.
Dale.
Esto es como todo, hay que repetirlo.
My name is Martin Odegaard, but you can call me Martin Odegaard.
No he entendido nada de lo que dice, pero bueno.
Mi nombre es Odegaard y no Odegaard.
Adiós, Mel, que nos come la publi. Adiós.
Y me podéis llamar como queráis.
Vale, Mel.
Cariño.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dará apuntarse a terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios, Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seísmos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio todo pasa en COPE.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de dos estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-499999 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hasta el 31 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas por solo 50 céntimos el kilo. Y además, te descontamos el IVA en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento para próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno. Mira las etiquetas, no seas membrillo. Esa madre tiene olfato. Por eso, usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Los últimos cinco minutos del Oasis de Libertad antes de ir al campo del Gas. Vamos a Barcelona. Joan Ballori, hola, ¿qué tal, Joan?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí el nombre propio del día es Eric García, ¿no? Se está hablando mucho de Eric García.
Sí, sí, vaya culebrón.
Sí, ¿verdad?
Culebrón que tiene además un componente, sí, un componente claro electoral. Parecía que el tema estaba cerrado, porque el martes la gestora se reunió y decidió dejar en manos del nuevo presidente qué hacer con Eric García, pero el miércoles Víctor Font explica que después de hablar con el City, el futbolista podría venir ahora por 3 millones, que además se podrían pagar la próxima temporada. Ayer Font le manda una carta a Tusquets, al presidente de la gestora, para volver a hablar del tema Eric García, y esta mañana un episodio un poco surrealista, porque Tusquets a primera hora convoca una reunión con los candidatos para hablar del tema para esta tarde, y al poco rato el propio Tusquets la desconvoca, porque por lo visto el resto de miembros de la gestora le dicen a Tusquets que el martes ya tomaron una decisión y que ya no había que darle más vueltas al asunto. Así que después de todo el culebrón de esta semana, ahora mismo el tema está como estaba. Si no hay un giro inesperado, Eric García no va a venir ahora. De hecho, desde la Secretaría Técnica ya dan el caso por cerrado, aunque desde la candidatura de Víctor Font no se rinden, y esta noche todavía me decían que van a intentar hasta el lunes forzar un nuevo encuentro para intentar abordar el asunto, porque ellos están convencidos de que tiene que venir ahora, de que Koeman lo quiere, que hay que ayudarle y que económicamente el club lo puede asumir. Es un pulso electoral.
Ya, ya. Bueno, pues a ver qué pasa con Eric García, pero se ha convertido en el protagonista de la actualidad del Barça sin comerlo ni beberlo.
¿Y el informe Planas?
Sí, el informe Planas es el último capítulo del día. Los compañeros de TV3 han desvelado el informe técnico que aconseja el fichaje de Eric García. En ese informe también se dice que es una gran oportunidad de mercado y se dan una serie de razones. Por ejemplo, se dice que Umtiti no es fiable por el tema de las lesiones, que Piqué hasta el mes de abril no vuelve, que Araujo hace 2 años estaba en Uruguay y que el año pasado estaba en el filial, y que Mingueza es un futbolista que está ayudando y que lo está haciendo bien, pero que para partidos de alta exigencia no está preparado. En ese informe, además, se dicen otras cosas, como que de cara a la próxima temporada hay la intención de darle salida a futbolistas como Junior, Umtiti o Neto. Así que, bueno, puede ser hasta cierto punto lógico todo lo que se dice.
Estoy
en ese informe.
En todo.
Sí, pero seguro que no les hace ninguna gracia a algunos de los futbolistas que aparecen ahí citados, a Planes, al secretario técnico, evidentemente tampoco, y yo creo que a Koeman tampoco.
Hombre, les llaman ineptos.
Sí, sí, no, aunque nunca, nunca llegarán al nivel de lo que hizo Germán Rodríguez Conchado, ¿os acordáis? Aquel abogado del Depor con el Toro Acuña. Firmó el Toro Acuña por el Depor y pasados 2 años dijo, hay que despedirlo. ¿Y cuál es el motivo? Ineptitud sobrevenida. O sea, el tío llegó sabiendo jugar al fútbol
y se convirtió en el se olvidado. Absoluto. Sí, esa fue fantástica.
Ineptitud sobrevenida. Bueno, pues en este caso están diciendo más o menos lo mismo.
Pero hombre, si tú sabes que vas a tener difícil fichar, no encabrones a los que tienes, hombre.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Venga, un abrazo.
Y nos vamos hasta Adelaida. Porque está Angelito García en Adelaida.
¿Adelaida?
Sí,
¿Adelaida? ¿Te acuerdas cuando decía Adelaida, la institutriz de Heidi? ¿Adelaida?
Angelito.
Ya me gustaría, Joseba. Buenas noches, Oasis. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Ya me gustaría estar en Adelaida. Y más viendo como lo bien que viven. Mira que lo
sin
sabía.
Sin mascarillas.
O sea, mira que sabía que iba a haber público, que en el Abierto de Australia va a haber un 50%, que todo allí está muy bien, que han controlado la pandemia, que solo hay 909 muertes desde en el último año, o sea, imaginaos. Pero es que veis esas imágenes y yo sinceramente pienso que son de hace un siglo.
Es otro planeta.
Es otro planeta.
Era otra vida.
Y otro siglo, era otra vida.
La exhibición Nadal Team ha sido una cosa de locos para la sociedad
las
actual.
Las antípodas.
Sí, ver aquella imagen aquello, ha sido tremenda.
Pero claro. no sé si todos la miramos con un poco de recelo de qué hacen estos locos, a ver si les va a llegar otra vez el virus allí, ¿sabes? O sea, por un lado con optimismo de decir esto es lo que nos espera a todos, volveremos a ser normales, pero también con ese miedo, no sé.
Hay casos, no es como el de Australia, pero de Portugal, yo recuerdo que durante meses nos hemos pasado diciendo, fíjate los portugueses qué bien lo han hecho, que están prácticamente indemnes.
Y recayeron.
Y ahora están, y ahora están horribles.
Ese es mi único miedo, que a estos
no Alemania,
que piropearles. A estos no hace más que piropearles desde el mundo entero, qué bien lo han llevado, qué bien lo han hecho, pero
podemos
que tan pronto vuelvan
aquí
a la normalidad.
Con el ritmo de vacunación, ¿eh? O sea, como que...
sí,
estamos viendo la luz ya.
Sí. Bueno. Y Parera, que ha empezado bien la temporada,
bien,
¿no?
Bien, bien,
Parera,
bien. Yo lo he visto bastante bien. A ver, era una chufla, ¿eh? O sea, ellos mismos han estado riéndose en mitad de los
Hay que ganar las chuflas, ¿eh? Cuidado.
Y han vacilado, pero hay que ganar las chuflas, tú lo has dicho. Y enfrente está
al Valencia.
Y un ratito han jugado en serio y a Rafa se la ha visto bien, ¿eh? Sobre todo, además, demostrando esa mentalidad que tiene él, que en los momentos decisivos Tim tenía bolas de break, no las aprovechaba. Y Rafa, sin embargo, sí. Así que, bueno, mejor empezar así que perdiendo las chuflas, como tú dices. Ya sabes que empieza ya la ATP Cup, formando equipo con Roberto Bautista, y que es así que va a situarnos un poquito. El año pasado perdimos la final y además nos arrasó Djokovic, y que pronto, el 8 de enero está el Abierto de Australia. Ya os digo que va a haber un 50% de público, es decir, no tan lleno como Adelaida, que estaba hasta la bandera, las 4.000 personas y todos sin mascarilla, pero bueno, pues van a dejar entrar público, y a ver qué tal le va a Rafa, que de momento lo hemos visto bastante bien. A mí también me llama mucho la atención, por cierto, estar allí con su familia, su padre está, pero también todo su equipo, y paseando tranquilamente sin mascarilla, aunque luego es verdad que les obliga dentro.
Muy bien Muguruza, muy bien Muguruza.
Muy simpática, muy simpática.
Que me gustó mucho en la entrevista, quiero decir. Me gustó mucho.
Siempre estuve enamorado de su juego, Hugo, y estoy empezando a encariñarme de su persona también.
Ahora vienes.
Ángel fue ayer con la verdad por delante y reconoció públicamente que la había criticado.
Y si me quería pegar de vuelta, que me pegase un raquetazo.
Ella se le vio muy afectada por las críticas
Bueno, te digo una cosa.
Pero Angelito se ha abierto el capa, hombre.
Hala, que nos tenemos que ir al Campo del Gas. Adiós, Angelito.
Un abrazo.
Angelito, periodista top.
Gato, el Atlético de Madrid sigue siendo candidato. Vaya pregunta de oyente.
Sí, que hombre, es el elegido. Elegido.
Mira, eso
el ungido. El ungido.
Este otro, como. Parece que os preguntan por ganar la liga y para que estéis en un funeral, vamos. Si es el elegido. ¿Visto?
Elegido en el grupo de Algeciras.
El favorito ni candidato. Elegido.
Eri, ¿ha afectado la pandemia la venta de camisetas del Lenense?
Sí.
Mucho.
Vaya, bueno, si se nota, fuera eso. Se nota, era un modelo conmemorativo y tal. Y claro, al no haber tienda física, pues costó vender la Navidad.
Hugo, a Marcelino le echaron por ganar la Copa del Rey. ¿Está renovado Javi Gracia por tirar la Copa?
De por vida.
Germán, ¿Rubén de la Barrera o Fernando Vázquez?
Vamos, mójate.
No, me mojo. Por ahora Fernando Vázquez, porque le conozco de toda la vida, me parece un muy buen entrenador. Rubén de la Barrera tiene que demostrarlo.
Peculiar, ¿eh?
Víctor, ¿qué es más probable, sí, que el Sevilla gane la Champions o que te hagas un canal de Twitch?
El Sevilla gana la Champions, por supuesto.
tres seguidas.
Vamos, que si ya gana la Champions es algo que va a ocurrir, que ustedes lo vayan a ver. Que yo me haga un canal de tweet de eso, existen cero posibilidades.
O sea, te lo voy a crear yo, Víctor, te lo voy a hacer yo.
Y Tomás, ¿a quién le pitaría la afición del Bernabéu? ¿A Ramos o a Florentino? Mira.
¿A quién le pitaría? Sí. En este follón.
Sí, división de opiniones.
Yo creo que la afición del Madrid lo que quiere es saber qué va a pasar con su vida. Esto de Ramos me parece muy bien, pero vamos a ver, es que el Barcelona y el Madrid están hablando de Álava y García. Esto es de cachondeo. El año que viene, ¿qué va a ser del Barça y del Madrid?
Mójate, igual, mójate.
El presidente del Madrid algo tendrá que hacer, porque yo no me creo que el Madrid vaya a jugar con los mismos este año, el año que viene. Entonces, claro, decir, Ramos, pues sí, hombre, está muy bien todo eso, pero dígame, ¿y el Madrid qué va a ser de la vida del Madrid? Eso es lo que yo creo que a la gente le tiene más encabronada, ¿no? O más esperando noticias.
Pues esperaremos noticias.
Con Joseba.
Hasta el próximo así, que nos vamos.
¿Cómo está el director?
Muy bien, está en Málaga, ahora le vas a escuchar.
El director está en Málaga, ¿no?
Sí, en Málaga. Ha sido su cumpleaños recientemente.
Sí, el día 20 de enero, sí, señor. Señor.
El 20 de enero,
Queridos, que os quiero mucho. Feliz
fin
de semana. Gracias. Adiós. Hasta la semana que viene, al Campo del Gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que de bonito estadio.
Pateado, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Ahí estamos con esta cita semanal con el mundo del boxeo y en esta introducción que solemos hacer todos los días, o todos los viernes en este caso, escucharán cómo Jaime cuenta que Javi Castillejo se proclama campeón del mundo del peso super welter del consejo. Pues es justo tal día como hoy, hace 22 años, así que eso lo vamos a recordar. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted? ¿Qué tal por Málaga? Me decía esta tarde que es casi verano allí.
Muy buen día, maravilloso, maravilloso. Increíble.
¿Pero sale a pasear y a la playa o no?
No, pero hoy podía haberse bañado cualquiera, ¿eh?
Ah, sí, pero usted está recluido en casa, ¿no?
Hombre, sí, porque aquí está y reclusión, ¿sabes?
Sí, como en todas
y
partes.
Y no lo sé, pero por lo que escucho, en Madrid tampoco la cosa está muy bien.
Ni en Madrid ni en ninguna parte de España, ¿eh? Jaime Ugarte, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Buenas noches, Joseba, director.
¿Qué tal?
Sí, buenas noches.
Nos las prometíamos hace no mucho, un poco felices, pensando en que, bueno, que esto tenía buena pinta, pero nada, paso atrás. Únicamente nos quedamos con esas imágenes del tenis ahí en Australia, en Adelaida, ¿no?
Sí.
De que, pero claro, pero eso es en Australia.
Sí, y está un poco lejos, ¿eh? Australia.
Nos pilla un poco lejos, pero bueno, pero por lo menos hay sitios donde parece que se ha derrotado al virus. Lo que pasa es que creo que han hecho otras cosas que aquí no hemos hecho.
Sí, también es verdad. Vamos a recordar un par de efemérides muy importantes de la historia de nuestro boxeo, pero antes, ciñéndonos un poco a la actualidad, Jaime, nos tienes que aclarar una cosa, porque estoy viendo que las redes sociales de prácticamente todo el mundo, la gente se está volviendo loca, porque ha habido un anuncio de un posible combate entre Manny Pacquiao y Ryan García. Ryan García, que ya sé que es una de las grandes sensaciones que hay ahora mismo en el mundo del boxeo. Que creo que se llevan 20, 21 años entre uno y otro. ¿Es posible esto o no, Jaime?
Bueno, esto ha sido una cosa curiosísima, porque ha sido el propio Ryan García, que además en su Instagram y tal, pues colocó una especie de hasta de cartel, ¿no? Y decía, mi sueño y todo esto. Y claro, entonces todos pensamos que joder, digo, va a subir dos categorías y se va a cerrar pues una pelea pues entre el campeón emergente y el viejo campeón. Pero es que luego ha habido muchas informaciones contradictorias, que se hablaba incluso como de una exhibición. Entonces, no sé, lo dejo un poco en cuarentena. O sea, no porque no se pudiera hacer esa pelea y haya pasado en más de una ocasión que alguien suba dos categorías porque le interesa. Por ejemplo, estoy recordando a Sugar Shane Mosley, que también del peso ligero pasó al welter, o que ahora, por ejemplo, hace poco también Errol Spence Jr. decía que él hubiera, que no tendría inconveniente en subir al peso medio para enfrentarse a Canelo. Es decir, o sea, eso no es raro, pero a mí esto lo pongo todavía en... No sé, lo dejo ahí porque es que he leído mucho de sobre esta pelea y me parece que es un poco, no sé, como que es un rollo, ¿no? que ha salido un poco de la imaginación de Ryan García y o vamos a ver.
Director, ¿le gustaría ver un Pacquiao Ryan García? 20 años de diferencia.
Claro. A mí Pacquiao con quien sea, pero que ahora vaya a hacer una cosa de exhibición. Si fuera esa pelea, sería una pelea real, una pelea auténtica. O sea que sí. Y ojo, porque Pacquiao está yo creo que en un momento especial de su carrera, a pesar de que tenga ya 41 años o 42, ¿no? Hemos visto campeones del mundo con más años todavía.
Bueno, pues vamos a esperar si se concreta esto o si se desmiente definitivamente. Sí, lo que sí sabemos, Jaime...
Y a nivel, si no te iba a decir, que a nivel de actualidad también un poco, que es curioso cuando está cerrado ya el combate de Canelo con Gildirim, y que ya aparezca el siguiente combate en mayo de Canelo contra Billy Joe Saunders, que ha salido de Diger y tal, que lo tienen prácticamente firmado. Y digo yo, joder, vaya opciones que le dan al bueno de Gildirim. Y recordaba yo, les decía yo, se me recordaba una anécdota, cuando yo fui a ver el Poli Díaz, Pernell Whitaker, me encontré con un, creo que era de HBO, con el típico cuadernillo de los próximos combates, y ya tres meses después, o sea, no se había producido el combate de Paul y Whitaker, y anunciaban Whitaker, Maromero, Páez. Digo, joder, estos tíos. Pues podrían tener un poquito de cuidado, ¿no? O sea, y después esto pasa lo mismo. Veremos a ver.
Bueno. El que ya conoce su rival, Canelo, para el siguiente, para dentro de dos, es entonces, ¿no?
Eso es. Y Gildirim, el rival este que, bueno, pues no le dan prácticamente ninguna chance. Ha habido unas declaraciones también de Callum Smith que un poco que le ahorran, diciendo que Canelo, pues que ahora mismo que no le ve en la división del supermedio, no le ve rivales, que él a lo mejor sube al semipesado porque le pareció un boxeador dificilísimo, que le como que le ganó en todas las líneas, y yeah, que estuvo muy muy bien. Y bueno, pues eso le honra, porque normalmente, y fíjate que tenía efectivamente lesión producida, esos golpes en el brazo que le golpeó ahí Canelo, que podía tener alguna, sabes, decir, una excusa, ¿no? Y decir, bueno, en otro combate seguro que... No, ha dicho, que dice que es un boxeador que le parece imbatible en el supermedio. Muy
bien. A mí lo que me parece es que aunque Canelo sea hoy por hoy el número uno, sin ningún género de dudas, y además que para mí, como para vosotros, está lleno de simpatía y tal, pero mientras un señor vaya a pegarse con otro en el ring, eso es decir, y dentro de tres meses con otro, dice, no, porque hay golpes inesperados, está tan claro que un combate, hombre... Pensamos que sí, porque es mejor, etcétera, pero estamos hartos de ver peleas que de repente, ¡bum! Fíjate tú, sí, eso que estabas contando tú de Poli Díaz y Whitaker. ¿Quién dice que en el asalto 9 llega Poli Díaz, le coloca un golpe y lo tira? Y ya está. Eso lo hemos visto muchas veces en poseo. Claro. O sea, que todas estas cosas de ir por delante, tan por delante, a mí nunca me ha parecido bien.
Bueno, pues vamos a ceñirnos al tiempo y vamos a ir pisando seguro, y dejándonos un poco de todas las especulaciones que se están haciendo en el mundo del boxeo. Lo he anunciado al principio, así que por ahí vamos a empezar. Esto pasó hace 21 años.
Campeón del mundo Javi Castillejo, en decisión dividida, el We Are the Champions. Suena en el ring, hemos estado esperando mucho tiempo, pero lo hemos logrado en justicia, de ley, como tenía que ser. el mundo asiste a la proclamación de un nuevo campeón del mundo, pero no es de Brooklyn, es de Madrid. Vive en Parla, no se llama Kate, se llama Javi, no se apellida Mullin, se apellida Castillejo. Sensacional, ganó campeón del mundo Javi Castillejo.
Este eras tú, Jaime.
Sí. Joder, madre mía. Qué bien, ¿eh? Hace 21 años, madre mía. Qué emocionante, la verdad, porque fue, bueno, fue un día muy, muy especial. Parecía imposible, o sea, todo quedó bien. Un recinto, la cubierta de Leganés con abarrotada de público, más de 15.000 personas. Bob Arum, el hombre, todavía sigue siendo, ¿no?, uno de los hombres importantísimos del boxeo mundial, pues eso, que tuvimos la ocasión de conversar, y al ver tanta gente a esas horas de la noche, pues decía, oye, esto es una maravilla, ¿eh? Porque claro, él echaba las cuentas con los horarios de México y por ahí, y dice, o sea, que aquí podemos hacer un combate a las 12:30 de la noche, y viene todo el público, y esto es una hora buenísima para Estados Unidos, y claro, pensaba traer a los campeones hispanos, pero bueno, lo que nos ha pasado siempre con el boxeo, ¿no?, que muchas veces acariciamos las posibilidades de hacer cosas importantes y nos quedamos un poco con esa historia, pero la verdad que fue un acontecimiento y un triunfo de Javi espectacular por lo inteligente que fue.
Y además a partir de ahí le llegaron luego cinco defensas y sí, a la sexta perdió con De La Hoya, pero fue el paso previo a dar el salto al peso medio y a ganar a Félix Sturm en esa pelea en la que nadie esperaba que ganara. Director, vaya carrerón, ¿eh?, el lince de Parma.
Hombre, yo parece que estoy viendo esa noche y esa pelea, y fíjate tú, pierde, dices, con Oscar De La Hoya, Sturm, fíjate con los que se pegó, es que sí, era un auténtico campeón del mundo, qué maravilla. Yo creo que es en la última, no sé, ¿qué os parece? Yo, la última gran noche del boxeo de España, ¿no? Fue ese campeonato del mundo ganado de verdad, pelea, asalto a asalto, golpe a golpe, fue tremendo, ¿sabes? Iba golpe a golpe, joder. Fue una pelea extraordinaria de Castillejo, fantástico, sí, sí, que probablemente es el mejor boxeador que ha habido en la historia de
hombre, es de lo que decimos de los números cantan, claro. Y no, él fue campeón mundial del peso super welter, pero luego ha sido campeón mundial del peso medio, ¿no? Claro, y además reteniendo el título, ganando a Sturm en Alemania, los números del lince son una maravilla. Y le comentaba al director, y lo comentamos con él, ¿no?, que hace poco también veía pues un homenaje de la Policía Municipal de Parla, ¿no?, a Javi,
sí,
hace,
sí.
Con motivo, bueno, porque encima es un tío fantástico, es un deportista como la copa de un pino, que es una pena que nunca haya sido nominado ni para el tema de los premios ahora Princesa de Asturias, Príncipe de Asturias, ¿no?, por lo que está haciendo con el tema del coronavirus, está ayudando muchísima gente, llevando pues el material, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues es un lujazo tener un deportista y una persona de la talla del lince.
Desde luego nuestro reconocimiento lo tiene y lo tendrá siempre,
siempre.
El lince de Parla, sí señor. Y el miércoles se cumplieron 20 años de la muerte de Pedro Carrasco. Murió muy joven, 57 años, de un infarto. Nació en Alosno, en Huelva. La gente más contemporánea, la gente más joven, seguro que tiene el recuerdo de él, porque se casó con Rocío Jurado y la última parte de su vida estuvo más en el papel cuché que evidentemente en el ring, donde ya se había retirado. Pero la carrera que dejó tras de sí Pedro Carrasco fue también espectacular, ¿eh?
Uf, bueno, otro boxeador, el marinero de los puños de oro.
Que hizo una película que se llamaba así, ¿verdad?
Se llamaba así, y era una persona extraordinaria también, Carrasco, y otro boxeador increíble, de leyenda. Él tuvo también la mala suerte, se encontró a Mando Ramos, que bueno, aparte de otros, pero esa trilogía de Ramos-Carrasco es otra que está y va a estar siempre, no en la historia nuestra, en cualquier libro internacional de boxeo están esas peleas, porque fueron increíbles y además contradictorias, porque la primera aquí en Madrid...
5 del 11 del 71 en el Palacio de los Deportes, eso quiero que nos lo expliquéis, porque yo no lo vi, pero vosotros sí lo visteis.
Pues yo la vi con un amigo mío, Antonio Mercero, cineasta.
Hombre,
y director extraordinario y uno de los grandes de la historia de la televisión, y lo vimos, y claro, le dieron el título, el vencedor a Carrasco, pero por todas las decisiones conocidas, le decía yo a Jaime, que ahí en Museo había ganado el otro, era una cosa tremenda, por lo visto,
bueno, el árbitro, ¿no?,
fue cuatro veces al suelo Carrasco, ¿no?, en aquel
hombre,
combate.
Claro, pero una cosa tremenda, pasa, el árbitro, decían que le había comprado a Federación, pero nada, por 25.000 pesetas y una semana en Canarias, o sea, que, no se crea
que era por mucho. Y además era un tipo que estaba, que se notaba, se llevaba las manos continuamente ahí a los tobillos y a los zapatos, como que no había llevado muchos zapatos en su vida este hombre. Y bueno, ganó, tremendo, pero lo levantaban, le acusaron al otro, a Mando Ramos, una cosa increíble. Bueno, fue tanto así que dijeron no, no. Y entonces...
¿Te acuerdas, director, cómo se llamaba el árbitro?
Odubuto, ¿cómo se llamaba?
Odubote, sí, señor.
Odubote.
Odubote, el nigeriano Odubote.
Vaya rima tiene Odubote, sí.
Sí, no, no, el titular de marca fue Odubote, gracias. Como al bote, sí, ese fue el titular. Pero fue tremendo, pero luego...
Pero luego se lo llevaron a Los Ángeles y pasó todo lo contrario, ¿no?
No, no, como todo lo contrario. Todo el mundo decía, bueno... Vaya pelea, que le queremos mucho, que no hace falta, el otro lo va a liquidar porque Mando Ramos, pero el otro que era muy valiente, Carrasco, era un tipo muy valiente, salió desde el primer asalto y dijo, vamos a ver qué pasa. Y ganó la pelea, la ganó, pero vamos, de los, yo qué sé, ganó el 80% de sí, los asaltos y se la dieron a Mando Ramos. Claro. Otra injusticia tremenda. Y entonces ya la Federación Mundial de Boxeo y todo, dijo, bueno, vamos a dar un tercer combate en Madrid.
Que fue en el Palacio de los Deportes otra vez.
También en el Palacio de los Deportes, y ahí ganó Mando Ramos, bien, ganó.
Sí,
bien.
Lo que pasa que, si no tengo yo malentendido, después de ese combate, Mando Ramos dio positivo para anfetaminas, ¿no? Y no le quitaron el título.
Sí.
Luego hay una anécdota que me gusta recordar porque en un vintage de estos de Televisión Española que hace nuestro buen amigo y compañero Paco Grande.
Grandísimo programa, señor.
Y hay una, hay imágenes, claro, Televisión Española, claro, tenía esas imágenes del segundo combate. Y entonces, pues lo típico, ¿no? Que la gente más joven, que no conocía a Carrasco y que tenía un poco esa idea también, pues quizás lo que has dicho tú, Joseba, ¿no? Pues de últimamente aparecer más pues en la prensa rosa. Y entonces, claro, vieron imágenes, claro, que tiene de Televisión Española que yo tampoco recordaba, evidente, vamos, no visualizaba. Y qué, iba a decir, qué eso... ¿Qué dosis de testiculina? ¿Qué boxeo? ¿Cómo le aguantó ante el público angelino que se quedó ahí con un poco boquiabierto? Claro, porque había sido tal repaso el que le había metido al Mando Ramos en Madrid, que dijeron, bueno, esto lo va a dar una paliza.
Este es un paquete el que viene aquí.
Este es un paquete.
Oye, el Forum de Los Ángeles hizo una de las mejores o la mejor pelea de su vida. Y ganó, de verdad, pero ganó. Y lo que pasa es que Mando Ramos era muy bueno. Y no hubo forma aquí, aunque le quisieron llevar, porque le gustaba mucho el cochinillo, y eso lo llevaban a Segovia y a Casa Pedro aquí, a las afueras de Madrid, pero aunque tomaba mucho, no lograron desestabilizarle. Sí, eso es verdad también.
Las artimañas que se utilizaban antaño, ¿eh?
Claro, claro,
para desestabilizar al rival.
Todos los días.
A comer cochinillo, desayuno cochinillo, almuerzo cochinillo y cena cochinillo, ¿no? Se fuese cochinillo hasta...
Era buenísimo, Mando Ramos, otro un poco desperdiciado.
Escucha, que Mando Ramos era un figura, ¿eh?
Hombre, claro, era
un figura, pero digo, era un figura dentro y fuera.
Sí, el muñeco de Long Beach, ¿te acuerdas? Que le llamaban
sí,
así.
Sí.
Pero es que Carrasco además es la mejor película pelea de la historia del boxeo español, es él con Velázquez. Eso no ha habido otra pelea mejor.
Creo que tenemos un testimonio de esa pelea, sí.
Entre gran expectación, Pedro Carrasco y Miguel Velázquez van a disputar en Madrid el Campeonato de Europa de los Pesos Ligeros. En la actualidad posee el púgil fitado en primer lugar. Arbitra el señor Perotti.
¿Cuántas veces habéis nombrado este combate? Historia del deporte español.
Pero escuchar un poco, cuando la gente, para que ahora que decimos mucho de lo de los récords, sabéis que Carrasco se presentaba en este combate con un 74-1-1, un nulo que tuvo al principio de su carrera, es decir, la única derrota frente a Mando Ramos, 74 victorias por una derrota. Pero es que Miguel Velázquez se presentaba invicto con 33-0 y 19 caos. Ojo, al boxeador canario. Y fue tremendo, y ahí sí que estuvo el director.
Bueno, eso la vi yo, claro, eso in person, y le he contado muchas veces yo a Jaime que los últimos asaltos, la gente en el Palacio de Deportes, de pie, pero todo el mundo, pero los de fila de ring y los de arriba, todo el mundo estábamos de pie, porque era tremendo, pasó por unas fases de que parecía que vencía uno, pero no, luego otro, era una pelea como esas extraordinarias de toro salvaje, ¿no?, de esas que tanto se han hablado, que se han celebrado en el Garden, y que eran maravillosas. Bueno, pues esta no le queda nada. Era increíble. Y al final una ovación tremenda. Para mí, bueno, cada uno tenía su opinión. Le dieron, me parece que por un punto ganador a Carrasco, por dos puntos, no recuerdo ahora si es uno o dos. Para mí fue un nulo clarísimo y para mucha gente también.
Y fijaros, director, para refrescar, Joseba, marca 15 asaltos dramáticos, arriba, un combate de grandeza épica, pueblo, dos campeones europeos, cruel combate, boxeo, una pena que no hubiera dos títulos de Europa, ya, el combate dejará un recuerdo imperecedero entre los aficionados, as, combate de dureza implacable, informaciones, Carrasco y Velázquez, dos grandes campeones, ABC, tras una pelea vibrante y ensangrentada, Carrasco fue declarado vencedor de Velázquez. Y Mundo Deportivo, Carrasco conservó el título en una durísima pelea.
Pues fíjate, 50 años después casi estamos recordándolo todavía, así que como pues para no sentar.
No, pero muy valiente. El Trila en Manila, que fue aquí, el Trila en el
Palacio de los Deportes. Director, que tengas una feliz semana. Muchísimas gracias. Jaime. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos. Y como siempre volvemos mañana, será a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Juego, desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, casi nada. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.